Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Hoy en Extremos, episodio número 245 en Sol, frecuencia primera. Último episodio en nuestra sede de San Borja. Rogatorio. Expresidente Alberto Fujimori envió audio a medios de comunicación donde ruega a presidente Ollanta Humala que lo indulte porque considera que cumplió los requisitos. Extraterrestres. Aparentes entidades biológicas no identificadas conocidas como EVNIs sobrevolaron estudios del canal de televisión peruano Frecuencia Latina. Supuestas entidades alienígenas cambiaban su forma como gusanos voladores en el cielo. No. Gobierno peruano le dice no a la legalización de la marihuana para su consumo o cultivo. Gays. Movimiento Homosexual de Lima denuncia a gobierno peruano ante las Naciones Unidas por no promoverlos, mientras que Iglesia Luterano Evangélica nombra a su primer obispo homosexual. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 245, en Sol Frecuencia Primera.
Son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Iniciamos Extremos con la canción estrella de la semana, Gina Easton, de la película Marco, de Apeninos a los Andes, Carrie and Reese.
Journey, when do you really know for sure what you're looking for? Out there in the world, sometimes it's lonely, lost in the wonder of it. You need a dream or two to take along with you. Carry a dream inside your heart, and from the start, you'll never be alone. Carry a
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
How high is that star? How far above you? See how it shines so clear and bright through the darkest night. There in the world, so
So keep your eyes on that star. Trust in who you are, and love will see you through, just like a dream come true. Carry a dream inside your heart. Use it to build a future.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Soy Gargamel y me he enterado que Radio Sol Frecuencia Primera es escuchada por los pitufos. Escúchenme, pitufitos, los atraparé, aunque sea lo último que haga, lo último que haga.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 245 en Sol Frecuencia Primera. Anunciamos, para lamento de algunos y beneplácito de otros, que don Juniel Pereira no estará hoy en el episodio último de Extremos en nuestro local histórico, diríamos, de San Borja. Digo histórico porque de los 245 episodios que tiene Extremos, incluyendo sus suplementos y en fin tantas cosas, casi todos, desde el episodio 3 hasta el actual, fueron transmitidos y grabados desde aquí, desde San Borja, desde los estudios de Sol Frecuencia Primera. Muy bien, los tiempos cambian, los tiempos pasan, y así vamos evolucionando con ustedes. Y desde el próximo episodio estaremos en nuestro local en la calle Las Mimosas, en Barranco. Retornamos a Barranco, el histórico distrito de Barranco, el distrito que acogió a Sol Frecuencia Primera desde sus inicios. Así es, lamentablemente no la gran casa setentera de la avenida San Martín 155, pero al menos estamos ya con nuestro propio local para reconstruir, para construir esta gran Frecuencia Primera. Bienvenidos, Extremos, episodio 245. Ana Rosa Liendo con ustedes.
¿Qué tal? Así es, estamos emitiendo el último episodio de Extremos aquí en San Borja y nos vamos pues para, retornamos como bien dices, a Barranco en la nueva sede. Y bueno, vamos a continuar con los episodios de Extremos y no solo de Extremos, sino mucho más acá en Sol Frecuencia Primera.
Muy bien, continuamos entonces con Extremos, empezamos inmediatamente el programa con las noticias. ¿Y qué noticias tenemos? El expresidente Alberto Fujimori envió un audio dirigido al presidente Ollanta Humala, donde pide y ruega que de una vez decidan su indulto, porque cree, aduce, que él ha cumplido todos los requisitos de ley. Adelante entonces con el proceso, con el audio. Tenemos el audio, vamos con unos, en unos momentos con el audio del expresidente Alberto Fujimori, desde su encierro en la Dinoe. Adelante.
Esta es la memoria desde mi encierro número 8. Lo he titulado Al final del túnel. Estos 10 días que han transcurrido desde la Junta Médica han sido de tensa espera. El informe de la comisión debe basarse en dos aspectos: diagnóstico de salud y condiciones carcelarias. Sobre mi salud no hay ninguna duda. 12 médicos de la Junta se han pronunciado unánimemente. Pronóstico reservado para una persona de 74 años. Sobre las condiciones carcelarias, se trata aquí de un encierro en la Dinoe, en un cuasi aislamiento celular y con régimen de silencio obligado. Los lunes, miércoles, viernes y sábados casi no hablo con nadie, excepto congresistas o abogados. Cuando lo hago, me alivia temporalmente la presión mental. Los dos psiquiatras que me atienden informan que en estas condiciones no puede haber tratamiento efectivo. Por el lado de los requisitos, solo resta decir que se han cumplido cabalmente. Hay, pues, plenas razones para pensar que la decisión será positiva. Muchas gracias a quienes, a lo largo y ancho del Perú, desde los más recónditos de sus confines, me han brindado permanente mensaje de aliento. Muchas gracias, hasta pronto.
Palabras del expresidente Alberto Fujimori, dirigidas al mandatario Ollanta Humala Tasso, quien por supuesto se dice que decidirá en las próximas horas ya si da o no el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori.
Lo cierto es que también se han transmitido algunas imágenes del expresidente Alberto Fujimori en su cama, ¿no? En el hospital, en la clínica, en la que se puede ver el estado de salud en el que se encuentra, como digamos como una prueba más acerca de la situación en la que está atravesando y buscando, ¿no? Precisamente que se dé el indulto que está esperando ya desde hace bastante tiempo, con todos los documentos y requisitos que se han solicitado, a decir de sus colaboradores, de su familia, de sus allegados que han presentado. Y bueno, no estamos en espera de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Mucha gente puede decir, y en general, ¿no?, que no lo merece, u otros dirán que sí lo merece. Eso es realmente una decisión que debe ser tomada de la manera más objetiva posible, porque hay que hacer una revisión de todos los expedientes entregados y ver si realmente pues merece recibir el indulto correspondiente, ¿no?
Veo que hay mucha manipulación desde que este presidente, que en realidad fue el que menos votación tuvo en el Congreso de la República, entonces el señor Valentín Paniagua, que ya murió, desde que ingresó este señor Paniagua, que ya murió, como decimos, y que hay gente que lo alaba, lo recuerda, hasta que hicieron declarar, creo que lo hicieron, no laborable, no sé, el día que murió este señor, pues vienen acá con el tema este bendito de los derechos humanos, etcétera, que entiendo que en algunos casos tienen razón, pero lo ponen como lo principal, lo ponen como lo número uno, y descartan otras cosas positivas que ha hecho este hombre Alberto Fujimori. No digo que no ha hecho cosas negativas y nefastas. Es evidente que en conjunción con el señor Vladimiro Montesinos, pues se engolofinaron con el poder y querían tenerlo pues para sabe Dios cuánto tiempo más, y manipulando por supuesto y embruteciendo a mucha gente para poder sacar provecho. Eso es obvio, pero que como parte por supuesto del escenario que necesitaban para, digamos, para trabajar, o el escritorio de trabajo, era pues naturalmente eliminar esa lacra que ya muchas muertes había causado, como es el terrorismo. Entonces, de ahí que vienen mediecillos a decir, a comenzar a decir, a partir del año 99, 2000, en fin, de los derechos humanos, que el dictador y todas esas cosas. Obviamente, como en muchos casos, apreciamos que los medios, precisamente por no ser bien dirigidos y no ser dirigidos por verdaderos comunicadores, sino por simplemente comerciantes, entonces ven simplemente aunarse al mejor postor que les pueda financiar. Es inhumano e inmoral que Humala no decida sobre el indulto a Fujimori. ¿Quién dice esto? Pues nada menos que su propio segundo vicepresidente, Juan Carlos Eguren, que dijo que la dilación genera zozobra en el exmandatario. El segundo vicepresidente del Congreso de la República, del gobierno. Juan Carlos Eguren aseguró que el Partido Popular Cristiano apoyará la decisión que tome el presidente de la República, Ollanta Humala, en torno al pedido de indulto humanitario en favor del sentenciado exmandatario Alberto Fujimori. No obstante, el legislador consideró inhumano e inmoral que el anuncio de la determinación presidencial se siga dilatando, pues genera un ambiente de zozobra en la salud de Fujimori y su familia. No nos parece adecuado y esperemos que tenga firmeza y convicciones, y que no es esa percepción de que es un dubitativo y va en marcha atrás y contramarchas. Para el dirigente pepecista, la demora que ha tenido el pronunciamiento del jefe de Estado, Ollanta Humala, expresa su personalidad sin ideas claras. No define, no decide, es dubitativa, como también en el tema de la postulación de Nadine Heredia.
Bueno, eso es cierto, ¿no? Porque al margen del mismo Ollanta Humala, ya este tema viene desde que estaba Alan García. O sea, han ido pasando los presidentes posteriores a Alberto Fujimori, y toda la historia que ya conocemos, desde el momento en que regresa, que fue encarcelado, en que se busca, pues, de alguna u otra manera, por parte de su familia y sus partidarios, que salga libre. Y ningún presidente ha dado finalmente pues la decisión, o ha dicho, ¿no?, si es que va a ser merecedor del indulto o no. Ahora que llegó a manos de Ollanta Humala y se supone pues que debería ya de haberse tomado una decisión, es relativo, pues puesto que también se habla de una serie de trámites y que tiene que seguir un curso determinado. Pero de hecho, pues que no da una respuesta rápida, pudiendo haberlo hecho. Yo creo que en general sí, definitivamente estamos con este tema desde hace mucho tiempo y genera pues zozobra en la población. E imagino también, pues, ¿no?, el hecho de que, si bien es cierto, hay una parte de la población que pide el indulto, hay otra que no lo hace, ¿no? Entonces, como que está partido en dos la decisión de la población en ese aspecto, ¿no? O sea, el deseo, mejor dicho, de la población. Y deben estar buscando, pues, como todos los políticos, que es los que más les conviene decidir.
Bien, vemos aquí las declaraciones también de el doctor Aguinaga, Alejandro Aguinaga, quien señaló que el audio donde Alberto Fujimori aparece se refiere a sus condiciones carcelarias y su expectativa de cara a un posible indulto humanitario, y que no hace más que traducir las situaciones que él y la bancada fujimorista han señalado desde hace mucho tiempo. Las condiciones para entregar el indulto están dadas. Las condiciones carcelarias han afectado seriamente su estado de salud, deprimiéndolo. No se puede seguir sometiendo a Fujimori a una presión inaceptable, dijo Aguinaga en declaraciones a Radio Programas, medio que también difundió el audio. El también médico de cabecera del expresidente señaló que tanto él como la bancada fujimorista desconocían la existencia de esta grabación titulada Al final del túnel. En referencia al audio, dijo que ahí se escucha a una persona deprimida y desesperada, producto de una presión psicológica. El ministro dijo que a fin de mes ya estaría listo el informe. Ya estamos primero de junio y nada.
Lo que pasa también es que, por ejemplo, ¿no?, estamos viendo esa situación y mucha gente también comenta y dice, pero bueno, ¿no?, en cierta forma las condiciones carcelarias en las que se encuentra son superiores a la de muchos en cárcel, ¿no? O sea, tú mismo, Sandro, has entrado a una cárcel y has visto cómo se da la situación dentro, cómo es la vida dentro. Y pues cualquiera diría que Alberto Fujimori y algunos otros también, pues se la pasan de lo mejor en un lugar así, ¿no? Eso es al margen, porque siempre un encierro es realmente lo que afecta en general directamente a una persona, es el hecho en sí de estar encerrado, ¿no? De la frustración de saberse encarcelado y en un lugar de estar cumpliendo una pena, que es lo que más afecta emocional y psicológicamente a una persona. Pero ese es el argumento que mucha gente también da, o sea, okay, dicen que está deprimido, y cuántos reos también están deprimidos dentro de la cárcel, y cuántos de ellos, muchos son inocentes y en proceso, ¿no? Sus casos en juicios, en procesos, y no son liberados siendo inocentes o pudiendo llevar el juicio fuera de prisión. Y como que se está apelando mucho a la lástima, a la piedad, ¿no? Para poder mover un poco a la masa, ¿no? Y con eso ejercer cierta presión en la decisión que pueda tomar Ollantumala.
Tú dices que hay imágenes, vamos a buscar, tenemos imágenes nuevas de Fujimori postrado en la cama. ¿Cómo es esto? Cuéntame, ¿dónde has encontrado esto?
No, bueno, se han visto imágenes de él en la cama de hospital, ¿no? Que evidencian un estado de salud bastante, bueno, no digamos que está en las últimas, pero sí que no está pues en una situación como para poder estar en prisión, sino
pero
que
pueden haber sido posadas
también pueden haber sido posadas, que es lo que también los retractores argumentan, ¿no? incluso se habla y se dice, caramba, como su padre está postrado en cárcel y su hija ha celebrado su cumpleaños en una gran fiesta.
Vamos a ver la nota inmediatamente.
Hace una semana fue trasladado de emergencia una vez más a una clínica particular. Esta vez fue un cuadro de gastritis que lo llevó a estar internado 2 días bajo observación en la Centenario de Pueblo Libre.
Mi padre ha tenido problemas digestivos en los últimos días y problemas de hipertensión. Es por eso que se van a realizar una serie de exámenes preventivos.
El viernes 17 de mayo, Fujimori salió del penal Barbadillo minutos antes de las 7 de la noche e ingresó de emergencia para ser trasladado al 9º piso de la clínica. Se le sometió a dieta líquida para un riguroso chequeo a realizarse el día siguiente. Sábado 18 de mayo, 6 de la mañana, le toman muestras de sangre y lo anestesian para una endoscopía al estómago. Una hora después los trasladan a su habitación. A partir del mediodía, recibió las visitas de congresistas, sus hijos y nietas. El resultado de la endoscopía descartó cáncer estomacal gástrico, pero mostró severas lesiones. Estas son las últimas imágenes llegadas a nuestra redacción de Alberto Fujimori. ...24 kilos menos de lo que pesaba cuando ingresó por primera vez al penal de la Diroes. Fuentes cercanas al expresidente aseguran que hoy solo llega a los 58 kilos. Casi no habla, se queja de fuertes dolores en la boca. En suma, su nivel de interacción ha disminuido notablemente, todo esto acentuado por una depresión aguda. Su dieta actual es estricta por sus lesiones, acompañada de 9 pastillas diarias. La mancha blanquecina encontrada recientemente en la lengua lo tiene sometido en una estricta observación. En las próximas semanas debe evaluarse su evolución. De confirmarse un nuevo rebrote de cáncer, sería sometido a una nueva operación. Sería la 6ta. Algunos datos médicos adicionales revelarían que su presión máxima habría llegado a 22 y la mínima a 8 y a 4 en una misma semana. Todo esto se encontraría registrado en su historial médico.
Aquí apreciamos al expresidente Fujimori postrado en la cama, en una cama clínica. Aparentemente está sedado y obviamente se ve bastante demacrado.
Uno ve esas imágenes y de pronto piensa, ¿no?, cuánto daño o cuánto, o las consecuencias.
En los próximos días, la comisión de indultos del
abuso del poder
final
del abuso del poder por parte de él mismo. Me refiero a que hubo un momento, un tiempo en que tuvo realmente el poder en sus manos para incluso decidir, quizá, probablemente, sobre la vida de otras personas, sobre las circunstancias, el porvenir, el futuro de algunos, y se dejó llevar por eso, ¿no? O sea, por esa ansia de poder. Antes de ser presidente era pues un catedrático, un profesional, sí, con muchos logros, con una familia, una esposa, hijos, aparentemente pues una vida tranquila y feliz dentro de lo que se puede considerar normal, ¿no? Y logra lo que nadie se imaginaba que iba a lograr, ser presidente del Perú, y su vida personal, aparentemente también digo, porque al parecer pues para él era mucho más importante el poder, el resto se viene abajo, ¿no? Pierde a su esposa, su familia se desintegra, porque a pesar que sus hijos están con él y todo lo demás, pues nunca vuelve a ser lo mismo que antes. Y vemos ahora a un hombre débil, postrado en una cama, rogando, suplicando y causando lástimas a cierto punto para poder lograr un objetivo, ¿no?
Y hablamos de indulto. Indulto es un perdón, no es un trámite, no es una apelación, no es nada de eso, ¿eh?
Claro, una de dos, o acepta que efectivamente todos los cargos de los que se le acusa o por los cuales está sometido en prisión son ciertos, o llega al punto en que no le queda más pues que asumirlo y punto, ¿no? Y pedir perdón con tal de poder tener un momento nuevamente de libertad, de gozar nuevamente de algún instante quizás libre en una casa como alguna vez lo tuvo, como alguna vez lo vivió. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Cuando se llega a tener el poder en las manos, ¿cómo puede esto cambiar o transformar a una persona y llevarlo a hacer cosas que luego se puede arrepentir?
Veamos la otra cara de la moneda, ya. Simultáneamente a esto, Keiko Fujimori, como buena geminiana, al igual que quien les habla, celebró su cumpleaños. Todo eso es parte del espectáculo, el enorme espectáculo por el cumpleaños de Keiko Fujimori. Con una torta de varios pisos, parece matrimonial. Veamos. Bien, esto...
niño de cohesión, de disciplina y de unidad.
Como dijiste, Ana Rosa, es la otra cara de la moneda.
Expreso también mi gratitud.
Claro, y algunos han comentado y criticado eso, ¿no? Supuestamente su padre está tan mal y tan grave en una cama. Ella está celebrando a todo dar su cumpleaños. Y eso no es gratis,
Julio,
¿no?
¿Qué pasó? ¿Nos quedamos dormidos y amanecimos en el 2016? ¿O estamos locos? ¿O qué está pasando en la política peruana con esto que está pasando? Y acá tienes...
Es lo que no me explico. ¿Qué pasa? O sea, está por un lado con la celebración y por otro lado aparece un Alberto Fujimori llorando. Bueno, no llorando, pero sí demacrado, con la voz entrecortada, rogando, humillado, frente al presidente Ollanta Humala para poder ser indultado, es decir, poder ser perdonado.
Claro, es toda una ficción, o su hija pues una gran discípula de lo que vivió en su niñez y adolescencia, ¿no? Puede ser también eso, aprendió mucho.
¿Cuánto quisiera saber la verdad de las cosas? Porque no le creo ninguna de las dos partes,
Claro, es cierto, ¿no? O sea, por un lado vemos esas imágenes al mismo tiempo casi, porque las circunstancias están dando al mismo tiempo. Y ella, porque evidentemente esa celebración de cumpleaños no solamente que esté celebrando su cumpleaños y punto, es una campaña, sigue en campaña y sigue pues apostando por todo y todo detalle y todo momento para poder lograr su objetivo, que evidentemente es en algún momento volver al poder del país, ¿no? ¿Cuáles son los fines? ¿Cuáles son los objetivos? Uno no lo puede llegar a saber realmente, porque ya después de haber vivido lo que hemos vivido, que sí, como tú bien lo dices, hubieron cosas muy buenas y habían cosas que habían que solucionar de alguna manera radical, ¿no? Y cuando se habla de los derechos humanos, muchos nos preguntamos, okay, los derechos humanos deberían ser pues para todos, ¿no? No solamente para quienes asesinaron, mataron y luego ahora quieren salir libres. Es por los dos lados, en todo caso, ¿no? O sea, si algunos también hablan sobre el indulto de Fujimori, pues entonces no deberían salir tampoco, pero tampoco deberían salir pues los terroristas, ¿no? Ya estamos viendo, lamentablemente, en la actualidad, que hay asesinatos, crímenes, incluso de otra naturaleza, como fue la de la niña, esta jovencita que iba al doctor supuestamente y la violó y la mató y la enterró, que es un ex terrorista. Bueno, ex, entre comillas, ¿no? Porque sigue haciendo actos realmente terroríficos, ¿no? Con lo que hizo. Y así como muchos han salido libres y se dedican luego, pues, a continuar con sus crímenes. Y no creo, o muy raro sería que alguno que haya sido llevado por terrorismo a prisión se haya realmente regenerado en su totalidad, porque era una época muy difícil, una época muy crítica, y para que alguien llegue a formar las filas del terrorismo y hacer efectiva encima su labor ahí, pues ya no queda igual nunca, ¿no?
No es cierto. Es lo que nos dice Dana Paola junto a Noel Chagris en un estreno de Sol Frecuencia Primera.
¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti. Me han dicho que has estado bien y sé que siempre ha sido así.
Yo estoy bien, muy bien, gracias por preguntar. Me ha ido cada vez mejor y todo empieza a cambiar.
¿A quién engaño?
¿Qué estoy haciendo?
¿Cómo te extraño?
Me estoy mintiendo.
No es cierto. Si ya no puedo con este desierto. Si se quedó mi corazón abierto.
Yo no te he olvidado, amor. Lo siento. Yo ya no entiendo para qué te miento. Si estoy unida en este sentimiento.
Yo estoy mal, muy mal, gracias por preguntar. Se siente cada vez mejor, nada parece caminar.
Ya no puedo con este desierto.
Si se quedó mi corazón abierto, yo no te
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
Carlos Sánchez Escobar es el nombre de este amigo inolvidable a quien Mit, el equipo y yo conocimos hace algunos meses, a finales de enero, comienzo de febrero concretamente, en Antioquia, en la ciudad de Medellín, Colombia. Un gran hombre, un hombre que saca adelante a su familia haciendo servicio de taxi. Fue realmente, a poca gente le puedo decir eso, poca gente que conozco, digamos, en forma rápida, ¿no?, en un corto tiempo, pero se convirtió en una especie de papá de nosotros, inclusive de quien habla. Y por algunos días no solamente fue nuestro guía, sino también nuestro amigo y nuestro hasta paño de lágrimas en algún momento, y también compartimos alegrías y momentos bonitos. Lamentablemente, como habíamos comentado en el episodio anterior, Carlos sufrió un cobarde ataque por parte de delincuentes allá en Medellín, donde lo apuñalaron y le dispararon en los pulmones. A pesar de eso, parece que ha sobrevivido a este atentado contra su vida. Y quisimos hoy hablar con él para que nos cuente un poco eso, para que nos cuente por qué, extraña razón, si la policía de Medellín ha atrapado a uno de los de las personas que lo ha agredido, que le ha causado este gran daño hacia su persona. ¿Por qué razón no banca, digamos, los gastos de salud que él está atravesando? ¿Por qué? Es lo que no entendemos. Y él en esos momentos, hace un momento hablamos por el WhatsApp, ahora hemos querido comunicarnos por teléfono, entendemos que no puede, porque lamentablemente, a pesar que estaba esperando nuestra llamada, nuevamente sus pulmones han comenzado a sangrar y necesitan ser drenados, la sangre necesita ser drenada. Y bueno, en ese momento me dijo que estaba entrando a urgencias allá en Medellín. Entonces, razón por la cual no puede conversar en ese momento junto con su abogado, con nosotros. Pero vamos a insistir la próxima semana para conversar con él y con su abogado y ver qué es lo que podemos hacer desde acá. Porque acá tiene que hacerse justicia. Y la justicia no solamente es para hacerla en Perú, sino en donde quiera que exista. No solamente con Carlos, sino con cualquier persona que venga y toque nuestra puerta. Y en este caso, qué mejor que con un gran y buen amigo que hemos tenido allá en Medellín.
Imagino también que la situación se está dando así porque es una situación similar a la que se vive acá en Perú, ¿no? Si bien es cierto, han cogido a uno de los causantes de la situación en la que está atravesando en estos momentos, pues no es algo rápido y efectivo que pueda hacerse. O sea, uno dice, bueno, ahora que pague por lo que ha hecho, pero todo tiene un proceso, lamentablemente, burocrático, tanto acá como en cualquier país, en algunos más, en otros menos, en el que seguro luego de pasar todo ese proceso recién se le dice al acusado, al declarársele culpable, qué es lo que tiene que, cómo tiene que pagar su pena, ¿no? O sea, ya sea en prisión y además de eso en dinero, en cubrir los costos, los gastos que están ocasionándole a la víctima. Supongo que es por eso, lamentablemente, pues así es la ley muchas veces y la situación se agrava para la víctima porque en esos instantes, pues simplemente tiene que asumirlo por su propio bolsillo o de quien pueda ayudarlo hasta que luego pueda, luego de todo un proceso, un juicio y qué sé yo, lograr recuperar su dinero o más, ¿no? Porque además tiene que haber una reparación por todo lo que los daños posteriores que está causando.
No sé si escuché bien de parte de él, en el sentido que me dijo que estaba, seguía siendo taxi. O sea, a pesar de esto...
¿No está internado entonces?
No, ya ha salido precisamente porque no tiene dinero para estar internado. Entonces es más dramática todavía la situación, más dramática aún, porque no está internado y... tiene que igual trabajar, porque ya estaba con las justas, sin el accidente, bueno, sin el atentado, porque no le llamemos accidente, y ahora peor, ¿no? O sea, ¿con qué mantiene su familia? Eso es lo que me parece bastante cruel, ¿no? O sea, debería haber alguna forma, dentro de ese mismo engranaje legal, ya que se ha agarrado a uno de esos delincuentes, pues de que se le compense o se le cubra con algo, al menos, ¿no? Digo, no,
claro, eso sería lo lógico, eso debería ser. Depende del sistema de cada país, cómo manejan eso, ¿no? O sea, lamentablemente, pues, en Latinoamérica, muchos países tenemos una forma de llevar las leyes y la justicia de similar. Digo lamentablemente porque suelen ocurrir injusticias de esta naturaleza. O sea, atrapan al delincuente, okay, pero la víctima sigue padeciendo y sigue teniendo que buscárselas para poder así mismo solventar los daños que los cuales han sido víctimas, pues, ¿no? Y hemos visto acá también en Perú muchos casos de niños, personas que luego hasta tienen pues que hacer actividades públicamente para poder irse a operar o a reparar, ¿no? En pocas palabras, físicamente el daño que les han causado, mientras que los culpables están sometidos a un juicio interminable y cuando finalmente se les da y están en prisión, se les da pues una cantidad que tienen que pagar y simplemente dicen no tienen, o en fin, y es letra muerta.
Bueno, estamos haciendo un último intento para comunicarnos con él, pero parece efectivamente que en estos momentos... A ver, sí, estamos... No contesta, nos contesta ahí la grabadora, la contestadora del móvil. En fin, no podemos comunicarnos con él, pero bueno, ya lo intentaremos la próxima semana. De todas maneras, nuestro cariño, el cariño de mí también y de todo el equipo que estuvimos en su momento con él. Y lo transmito acá al aire para él, que nos escucha desde allá, ¿sabes? Ya se escucha el programa. Caramba, se me parte el alma, quisiéramos hacer más, pero creo que lo que más se puede hacer es hacer justicia y que quien tenga que pagar, que pague, ¿no? O sea, sencillamente es así, para quienes trabajamos para el lado del derecho y el debe ser. En fin, pero injusticias hay acá, hay allá y hay en todos lados, por lo que veo. Uh-huh. Bueno, y hablando de injusticias, tenemos acá una noticia muy curiosa. En el hospital Almenara se retuvo por 9 horas a una ambulancia de bomberos. ¿Por qué? Por una camilla. Una ambulancia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que trasladó a un herido al hospital Almenara, quedó retenida. Así es. Según denunciaron los rescatistas, en el nosocomio no permitieron que el vehículo se retire, argumentando que dentro del lugar no había más camillas. Nos dijeron que no nos podíamos retirar porque dentro del hospital no había más camillas, de lo contrario, que dejemos nuestra camilla. León sostuvo que en el lugar había una camilla libre para los médicos, argumentaron que en esa cama móvil duermen los galenos durante las horas de guardia. Indicó que durante las horas que la unidad estuvo retenida, se dejaron de atender alrededor de 15 emergencias. Horas después, autorizaron el retiro de la ambulancia, pero con la condición de que uno de los bomberos firmara un acta de responsabilidad. León indicó que esta es una práctica recurrente en los centros hospitalarios. Luis Aguilar, gerente de operaciones de salud, pidió disculpas por el incidente. Por supuesto, este es un tema que ha preocupado mucho a la institución, porque obstaculiza el buen funcionamiento del sistema de emergencia, dijo en declaraciones a la emisora Radio Programas inmediatamente la nota en extremos.
Alejandro León denunció que una ambulancia de los bomberos fue retenida en el hospital Almenar. Escuchemos el porqué a continuación.
Nos dijeron que la unidad no podía salir porque no había camilla, no había sitio donde poner al paciente y que en todo caso nos retiramos, pero se quedaba la camilla. Es ilógico pues que nos retiremos, ¿no? Una unidad de ambulancia que cubre servicio todo el día, toda la noche, ¿qué va a hacer sin camilla? Estaría fuera de servicio. Bueno, ahí se hizo las coordinaciones con el fin de que nos den la camilla y la unidad se pueda retirar, de que trasladáramos al paciente al hospital Almenara, donde estamos en este momento. Desde ayer en las 11:30 de la noche. Pasó lo mismo acá en el hospital Almenara. No tenían camilla, y más aún a las 7 de la mañana, que le dijeron, bueno, la unidad médica se puede retirar, siempre y cuando el bombero firme una acta prácticamente de responsabilidad.
En otro momento, Alejandro León dijo que en el hospital Almenara sí había una camilla disponible para el paciente, pero que se negaron a usarla porque ahí duermen los médicos.
Ayer en el mismo hospital, el efectivo que está al mando, el teniente Espino, habla con el médico de guardia, ve una camilla, ¿no? Y el médico le dice, no, esa camilla no es así, no la podemos usar porque en esa camilla nosotros descansamos. Yo no entiendo, la verdad, con el respeto que se merecen los buenos médicos, hay pseudos médicos, porque ellos deben entender que estas unidades médicas, ¿no?, están en servicio, ¿no? Su servicio es para toda la ciudadanía, ¿no? Ellos deben entender, yo no sé cómo ellos siendo médicos no se dan cuenta del gran daño que hacen, ¿no?
Es la situación precaria en que está de salud. El salud que tiene tantos recursos, tantas cosas, pero son pésimamente administrados. Porque acá no se trata de que falta dinero en el país. Se trata que está mal distribuido y que ponen a gente incapaz en las direcciones correspondientes.
Claro, porque se habla constantemente del resurgimiento económico de Perú en América Latina, de que cada vez estamos mejor, de que incluso, ¿no?, cuando viene pues la crisis europea, Perú va a poder soportarla de la mejor manera porque estamos en una buena situación y no nos va a afectar como en otros lugares y todo lo demás. Sin embargo, esa es lo contradictorio, el que luego vemos pues dentro del mismo país, no solo los hospitales sino los centros educativos en situaciones deplorables, habiendo dinero para poder distribuir de una manera justa y bien hecha, ¿no?, de manera efectiva, pero no se hace así. O sea, vemos esto, ¿no? O sea, llegas a emergencias y de verdad es como que hubiera habido guerra en el país y encuentras a los pacientes ubicados pues en los pasadizos, en el suelo, en una silla, en arropados con su propia frazada en algún lugar, porque no hay sitio, no hay un lugar donde colocarlos, y las enfermeras y los médicos también, no es por justificarlos, pero en muchos casos pues trabajan muchas más horas de las que un ser humano, ¿no?, podría resistir probablemente, y además del caos y todo ello, comienzan pues a tomar una actitud bastante negligente como la que estamos escuchando por parte del testimonio que está dando este bombero, ¿no?, que usa una camilla para dormir, no importa que se esté muriendo, esté grave alguien que ha llegado de emergencia, ¿no? O sea, es una cuestión insólita. Y así se repite esa historia en todos los hospitales, porque no solamente habían ido a uno, han ido a otros, ¿no? Y les pasa lo mismo, y mencionan que es una situación que se da constantemente cada vez que tienen una emergencia. Entonces, ¿de qué desarrollo hablamos en el país? ¿De qué prosperidad? ¿De qué avance estamos hablando si situaciones como esta se siguen dando? Y es más, no solamente que se sigan dando, sino que empeoran, porque no se hace algo efectivo. Compran máquinas, compran muchas cosas y están de pronto guardadas, porque por burocracia no pueden ser distribuidas de manera efectiva.
Bueno, y ahora lo prometido. Objetos, entidades biológicas no identificadas, EVNIs, en los cielos de Lima, concretamente sobrevolando los estudios del canal de televisión peruano y de Lima, Frecuencia Latina.
3:45 de la tarde, Cristian Ubillús, camarógrafo de Frecuencia Latina, capta con el lente de su cámara este objeto que sobrevuela el cielo del canal.
En principio pensamos que era un conjunto de globos o algo, ¿no?, que es lo que parecía, pero sin embargo no era.
Son como circunferencias.
Son como círculos.
Minúsculas esferas blancas flotaban sobre nuestras cabezas, tomando diversas formas como esta de un delfín.
Todos nos quedamos desconcertados hasta que bajamos las imágenes y las llevamos a ver al switcher y es ahí donde nos damos cuenta, en verdad, con más claridad, que era un conjunto de esferas que estaban.
Por rato se alejaba y perdía la forma, pero luego regresaba. Nuestro camarógrafo grabó 10 minutos ininterrumpidos de este extraño objeto que, según los expertos, podría tratarse de un objeto volador no identificado.
En mis 23 años de trabajo yo he visto objetos de muchas formas. Y esto es un caso nuevo que no me sorprende porque el Perú es un país, en las tres regiones naturales del Perú se ven continuamente ovnis.
Para Mario Segarra, experimentado ufólogo, esta figura amorfa guarda relación con los llamados Evanis, entidades biológicas aéreas no identificadas que han aparecido con mayor frecuencia en México.
Un Evani es una denominación que han hecho algunos ufólogos de otras latitudes sobre que hay objetos de forma amorfa que aparecen parecido como este en la atmósfera terrestre, pero también han sido vistos fuera en el espacio exterior por los astronautas norteamericanos y rusos.
Es la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil la entidad que podría confirmar si este fenómeno es efectivamente un ovni, hecho que no debería sorprender, pues el Perú es el tercer país con mayor avistamiento de ovnis en el mundo después de Estados Unidos y México.
Entonces ahora ya estamos entrando ya más que a la era de los ovnis, a la era de los evnis, es decir, entidades biológicas no identificadas, o sea, son como monstruos o como seres que sobrevuelan en los cielos. De eso estamos hablando ahora.
Claro, puede ser eso, puede ser pues que esos mismos extraterrestres que antes venían en sus naves han evolucionado a tal manera que ahora pues pueden volar, así como hablamos pues de en la ficción, ¿no? De Superman que vuela sobre en la atmósfera terrestre. De pronto capaz son pues seres que habitaban en otros países y que ahora, en otros planetas, y que ahora pues aparecen en nuestro cielo, ya no en sus naves, sino de frente ellos mismos. Bueno, en fin, ¿no? Son mil conjeturas que se sacan porque tenemos las imágenes y tenemos argumentos de personas que dicen ser estudiosos del tema y que suponen de qué se puede tratar, pero nada al 100% comprobado.
¿Qué tal el Festival de Teatro en Trujillo?
Ay, genial, genial, ¿verdad? Ya tenemos que hablar de eso. Estuvimos pues en Trujillo la semana acá pasada.
Sara Saxa.
De Brasil. Lamentablemente no pude verlas, mejor dicho, porque es un elenco de cinco lindas chicas que se presentaron el viernes.
¿Y qué yo decir ya había, del grupo argentino?
Ya había regresado a Lima. ¿Tú no viste ningún espectáculo, solamente el mío?
¿Perdón?
¿No viste ningún espectáculo?
Lo vi en privado.
Ah, sí, claro. Parece que a los chicos no les gustó mucho la comida peruana.
¿Por qué?
Porque una de ellas ha comentado que la comida peruana es asquerosa.
¿Quién dijo eso?
Así pues en su tweet.
¿Quién?
¿Ah? No me acuerdo su nombre, tú la sigues, creo.
¿Perdón?
Sí.
¿De cuál? ¿De brasilera?
No, de Argentina.
Bueno, seguramente fue un mal restaurante.
Seguramente, ¿no? Porque todos sabemos que nuestra comida es riquísima.
Pero es muy grasosa.
Bueno, depende, pues como tú dices, ¿qué es lo que habrá comido? Capaz se fue a comer un sanguchón.
Bueno, es que es obvio. Naturalmente, pues si no va acompañada de un verdadero hombre, ¿qué le irán a invitar? Pues obviamente, ahí está la explicación. No es que la comida sea mala. Necesitaba la compañía y el asesoramiento personal de un verdadero hombre, no como otros. Voy a Tag, el nuevo grupo que llega a Sol Frecuencia Primera,
no
interpretando Luna en unos momentos, luego que Ana Rosa termine de contar.
Bueno, ya culminó el festival precisamente el sábado, fue el último día en que se celebró el festival, que comenzó el sábado anterior, el sábado 25 de mayo. Que comenzó precisamente con la presentación de los países de Estados Unidos y Argentina, y el domingo estuvimos nosotros, Perú, con la obra de los Pitufos. Estuvimos también presentándonos el día lunes en una función descentralizada, y luego el día martes nos solicitaron otra función más, porque fue muy muy bonito poder presentarnos en lugares más alejados, incluso de la misma ciudad de Trujillo, a niñitos pues que lamentablemente por sus recursos y por la situación en sí les es muy difícil acercarse hacia un teatro, ¿no? Y como íbamos diciendo nosotros en el carro, ¿no? Así, si los niños no van al teatro, el teatro va a los niños, ¿no? Y es bonito culminar una presentación y ver sus caritas alegres, felices, llenas de ilusión y de emoción también por lo que han visto y que quieren seguir viendo, ¿no? Su inocencia, su picardía también. Es lo que ha precisamente aprovechado mucho este festival, no solo con el público, sino entre los integrantes. Habíamos pues actores así como de Perú, como lo ha mencionado, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia. Hemos podido ver sus trabajos y sus propuestas, que muchas veces también tienen mucho, mucho que ver con su lugar de origen, con sus costumbres. Hemos intercambiado ideas, todos han sido muy, pero muy buena onda, muy, muy hermanos, muy amigos. Nos hemos divertido muchísimo también cada vez que nos juntábamos, y luego pues de los conversatorios, la tía Alicia, quien es la organizadora de estos festivales, nos hacía jugar, hacíamos juegos, concursos, incluso Sandro estuvo de jurado en uno de los juegos, que era para contar chistes y luego mostrar talentos, y en fin, ¿no? Me hubiera gustado, me hubiera encantado de verdad poder quedarme hasta el final del festival. Es más, en un inicio mi idea era venir, presentarme acá en Lima y con la misma tomar mi carro y regresarme a Trujillo.
¿Y qué pasó?
No, bueno, ya no se pudo, ¿no? O sea, tenía que regresar de todas maneras a Lima porque tenía la presentación de Las Mil y Una Noches en el Café, que fue el jueves, y que también debo sentirme muy agradecida por las circunstancias y la vida que me toca vivir, porque fue una presentación muy linda también la que tuvimos en el Café, un público diferente probablemente porque era otra circunstancia, pero que igual lleno de satisfacción y lleno de alegría. Bueno, no, y ya no pude regresar a Trujillo, y de hecho que estamos ansiosos porque transcurra rápidamente un año, porque es muy probable que el siguiente también seamos invitados al festival.
Y al Chifa Han Mui.
Ah, bueno,
el Hotel San Andrés, qué delicia. Habíamos estado en el año 2006 ahí, no sabíamos dónde quedaba, no me acordaba el nombre, pero ahora ya sabemos y lo decimos para que quede para la posteridad. Qué delicia de platos, qué delicia de comida. Ahí debió haber ido, en todo caso, Camila. Ahí tenía que haber ido.
No, probablemente.
Pero obviamente, pues, porque ¿con quién habrá ido? Pues,
ahora también.
Tiene que ir con un verdadero
hombre. Es riquísima, riquísimo el chifa y sí, todo, pero igual que está lleno de grasa, ¿no? O sea, sí es cierto, pues nuestra comida peruana es bastante grasosa. Pero
perdón, pero en Argentina no me digas, pues, que es bien seca.
No me digas. La verdad es que en Argentina yo no sabía qué comer para no comer mucha grasa, ¿no?
No me habla de comida argentina, unas tremendas, la milanesa gigante. No, pues, y unos panes, azúcar, es súper grasosa. O sea, la comida argentina no es grasosa, es súper grasosa. Pero, obviamente, Camila estaba a dieta. Pero hay comidas también ricas, hechas en base de frutas. Depende, como digo, con quién vas.
No, además que es difícil cuando tú viajas a otro país y no estás...
Pues, no
te vas a quedar, pues, a vivir, ¿no? Sino que estás unos días, encontrar lo que tú estás buscando de arranque porque
mujer
no conoces.
Mujer que sale,
¿no?,
con Sandro Parodi, aunque sea una vez, siempre come rico.
Sí, hay que cuidar la línea.
Así
si
es.
No terminamos como Sandro Parodi. No.
¿Cómo?
Si no terminamos.
Y ahora me frío porque me busca un montón de gordas. No, con gordas. Y hablando de gordas, viajé en Olturza en la ida. Bueno, tenía una mejor idea de Olturza. No me gustó. No fue lo que esperaba, para comenzar.
Te quedó chico el asiento.
No era lo que esperaba, o sea, no podías moverte, estabas incómodo. La azafata, una sola azafata, te traía la comida, que ni siquiera fue cena, fue unos bocadillos miserables. Y.
Pero el regreso sí.
Demoró, bueno, el regreso fue otra cosa. Vamos a hablar luego del regreso, que fue lo opuesto. Ahora, y encima te trae la bandeja, que te pone la bandeja, y no tiene cuándo regresar a recogerla, y pucha. Realmente estuve incómodo. Ahora, en el regreso, y además que hay hay este, digamos, elementos que deberían ir en carga, ¿no? No deberían ir en el área de pasajeros. No,
bueno, para eso hay pues precisamente un área de carga, ¿no?
Claro, por eso yo digo, hay elementos,
pero,
que deberían,
Sandro,
estar en carga.
Este,
no como pasajeros.
Los asientos, no, en carga no hay asientos más grandes como para que puedas ir.
No era el tema del ancho. Era el tema de la forma, porque no podías moverte, o sea, podías estar cómodo, pero querías moverte, o sea, querías rascarte algo, no podías.
Ah, bueno.
Entonces era bastante incómodo, pero en fin.
¿Pero antes hemos viajado en Holtursa?
Nunca, jamás. ¿Nunca? Hemos viajado solamente en Cruz del Sur.
Yo no.
Y en Itza, nada
ya
más.
Ya he ido en Cruz del Sur, ya en Itza una vez regresamos. En, claro, ¿no? Yo no tampoco. Lo que pasa,
bueno,
es que cuando he ido
a
Trujillo, sí, con las giras de la serie, hemos ido en avión y sí hemos ido, creo que dos veces o una vez he ido en por tierra, pero no recuerdo, creo que era en línea, no era en Holtursa.
Bueno, cuando hemos regresado, ¿qué diferencia con la empresa Línea? ¿Qué piernas? Las de Alejandra, las de Alejandra, la terramosa, guapísima. Encima en un momento puso, no sé, metió su pierna entre mis piernas para tratar de meter en la...
Porque no podía ponerte la mesita ya que no entraba en tu barriga.
Hacía todos los esfuerzos, pujaba y todo.
Pobrecita
no.
Bueno, al final yo vi que en actitud vergonzosa le dijiste, ya, dámelo más, dámelo. Y agarraste tu tablita.
No, es que no iba a comer igual.
No podías ponerla en tu asiento, pues.
Bueno. Pues.
No cabía.
Bueno, vamos a disculparle eso, pero ahí sí no había el problema como sí lo hubo en Holtursa, que no podías echarte mucho porque fastidiabas al que estaba atrás. No, porque es como un cubículo.
Están perfectamente separados.
Especial que hay separación, además del asiento, una separación atrás del asiento como una especie de módulo. ¿Qué hace que no se choque un asiento con el otro?
Claro, o sea, eso
que...
es en lo que fallan muchas otras líneas de ómnibus, ¿no? Porque cuando tú te buscas, ya, ok, te echas e incomodas a la otra persona, pues, ¿no? Porque se te echan encima. Vamos a suponer que la otra persona no se quiere echar, no puede, qué sé yo, viaja sentada, no duerme sentada, qué sé yo, pero tiene el asiento de adelante en la nariz, pues, porque el otro se echó, ¿no? Que también tiene derecho a echarse porque para eso...
O sea, no, pero tú no quieres echarte y el otro sí se echa.
Claro, ¿no? Pero en este caso, muy inteligentemente han separado los asientos de tal forma que tú te echas.
Detalles.
La persona que está atrás no varía en nada su posición, ¿no?
Y por cierto, las cenas deliciosas, me las comí ambas, días después, por supuesto. Las llevé
¿días después?
Sí.
Oh, my God.
La de carne y la de pollo, deliciosas, exquisitas. Había una nota personal para mí, por cierto, y ahora responderé por correo. No te preocupes.
Haga dieta.
¿Cómo?
Haga dieta, por favor.
Bueno, y luego te dan tu caramelito, te dan tu detallito, siempre preocupados, carambas, qué buen
carambas,
servicio.
¿Cuántas?
Aunque no me gustó, sí, hay que decir, por supuesto, ¿qué es lo que no me gustó? No me gustó que estén poniendo esos en la televisión, esas, ¿cómo se llama? Esos bloopers, esos de...
Los bloopers, los que ponen en los bancos. Pero las señoras que estaban adelante reían a carcajadas. Se divertían y decían, y escuchaba, qué buenos que son, ¿no? Jaja, qué gracioso.
A mí no me pareció gracioso, he estado borracha la
bueno,
señora.
A ti no, pues, pero las demás personas, al menos las que están adelante, se reían.
Pues yo no puedo reír de estupideces. Por favor, pues hay que estar pues afectado pues para reírse. Pero si capaz le afectó la altura. Ah, no había altura en Trujillo. Pero en fin. Ok, muy bien. Acá está pues el delicioso menú del Chifa Han Mui. Hay mucho público pensará que le estamos haciendo publicidad, ¿no? Pero no, han cobrado y cobrado muy bien. Le hemos pagado en efectivo. Pero qué rico, qué delicia, qué delicia. Uy, hasta tienen postre todavía.
No, pero el postre ya no nos entraba.
No, ya no entra. Ahí hay que ir preparado. Imagínate.
Yo creo que este chifa hay que ir para almorzar. Con
burrón
un,
de
con
nuez.
Con un desayuno bien así.
Pescado de maracuyá.
Y almorzar, y ese almuerzo va a ser para todo el día. Porque sales así, repleto. Aparte que el chifa de por sí llena rápido.
Ya, ¿no? Ves, Camila, ¿por qué no fuiste acompañada de un verdadero hombre? Te perdiste esta delicia. Ahí está, pues, ahí está, obvio. Ahí está, que Facebook, que nada. Por favor. Ahora sí,
sueña,
Luna.
¿No?
¿Perdón?
¿Ah?
¿Cómo?
¿Perdón?
Sueña. Bien, viene Luna con Boys Attack, este grupo que pide ser promocionado y pide que se le dé una oportunidad, y nosotros se la damos aquí en Sol Frecuencia Primera. Adelante.
Noche y tiempo que me estorba, la misma ventisca de la vida que me sofoca. Luna llora, ¿qué esperas? Que no te mojas. Llora, gritas algo, no estás sola.
Perdido en la noche, anda luna, brilla algo. Mira que estoy perdido en el segundo de un te extraño. ¿Qué te pasa? Dime, ¿dónde el diablo te has metido? No me dejes solo, créeme,
estoy perdido
y solo quiero volar. Baja el brillo lunar, no tienes que llorar ni ver la realidad. Luna, ¿dónde estás? Estoy a un menguante del olvido. Solo así ya no te miro y solo quiero volar. Bajo el brillo lunar, no tener que llorar ni ver la realidad. Luna, ¿dónde estás? Estoy a un menguante del olvido. Solo si ya no te miro. Dolor de corazón y luna feliz me entrevista para aliviar las penas y el dolor que me esclaviza. Luna, sal, alíviame el dolor que va creciente. La felicidad en todo esto es deprimente.
Luna, dime dónde diablos te has metido. Siento que me volviste a dejar en el olvido. Pienso que estás cansada de escucharme. Espero verte mañana y no te tardes.
Y solo quiero volar bajo el brillo lunar. No tener que llorar ni ver la realidad. Luna, ¿dónde estás? Estoy a un menguante del olvido. Solo si ya no te miro. Y solo quiero volar bajo el brillo lunar. No tener que llorar ni ver la realidad. Luna, ¿dónde estás? Estoy a un menguante del olvido. Solo si ya no te miro. Luna se ha cansado de mí, de escucharme sufrir, no la siento en mí. ¿Y qué hago yo aquí? No estoy en la oscuridad, tampoco en la claridad. Y la verdad es que no sé dónde yo puedo estar.
Y solo quiero volar bajo el brillo lunar. No tener que llorar ni ver la realidad. Luna, ¿dónde estás? Estoy a un menguante del olvido. Solo si ya no te miro.
Y solo quiero volar bajo el brillo lunar. No tienes que llorar ni ver la realidad. Luna, ¿dónde estás? Estoy a un menguante del olvido. Solo si ya no te miro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Soy Gargamel y me he enterado que Radio Sol Frecuencia Primera es escuchada por los pitufos. Escúchenme, pitufitos, los atraparé, aunque sea lo último que haga, lo último que haga.
Thank you. Del corazón de las Américas a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú eres tu destino.
¡Adiós!
¡Chao!
¡Me voy a otro sitio donde sí se pueda chupar!
Parece que el príncipe de los mares ya se está preparando también para la mudanza. Así es, para el cambio de los estudios de Sol Frecuencia Primera, que regresan al romántico, romántico, precioso distrito de Barranco, con esa brisa de mar tan, tan agradable que extrañábamos. Muy bien. Fonchi está con nosotros. Ana Rosa quiere comentar algo.
Acerca del
príncipe de los mares, que ya se despide.
Claro, ¿no tiene que estar preparando sus cosas, pues chao, dice.
Adiós.
¿Ves? Ya se despide.
Ajá.
Muy bien. Okay, pensé que querías hablar algo del grupo, ¿cómo se llama este grupo? Don Donair, ¿cómo es?
¿Don Donair? ¿Cuál?
El grupo argentino, ¿cómo se llama? Cosa Nostra, ¿no?
No, Modus Vivendi, ¿no es?
Es lo mismo. Bueno. Ya. Ellos dicen que ha actuado una obra que tú hiciste, ¿no?
No, ellos están preparando una obra que es argentina, la obra es argentina, de autor Jorge Acame. ¿Qué?
¿Cómo?
¿Qué hablas? Que hice acá cuando culminé mi taller de actuación con Alberto Isola.
Ah, claro.
Y ahí es, no sé si la tienen ya o van a presentar, ¿no? Estábamos comentando de eso.
Muy bien. Bueno, aquí Fonchi está con nosotros. ¿Tienes que decir algo?
No.
¿Por qué?
No, es que se me vino a la mente una imagen graciosa de ti, pero no importa, no importa.
¿De mí? Bueno, okay. Fonchi está con nosotros. Bienvenido, Fonchi, al programa.
¿Cómo estás, Sandro? Encantado de acompañarlos en un nuevo episodio de Extremos.
¿Qué tal? Adelante con tus esperados comentarios.
Bueno, Sandro, lo más saltante en la semana definitivamente ha sido el audio propagado por RPP, en el que Fujimori pues deja su habitual manera de compartir información mediante dibujos y estos pequeños escritos que se llamaban desde el encierro, si no me equivoco.
Memorias desde mi encierro.
Así es. Y bueno, me pareció interesante el audio porque coincidiendo con lo que antes comenté mediante el primer dibujo que en frecuencia tuvimos la oportunidad de analizar. Para esto tengo que decirle a los escuchas y a todas las personas que nos siguen que trato de ser lo más objetivo posible. Yo lamentablemente pues tengo una manera bastante crítica de ver el gobierno de Fujimori, aceptando todos los, por supuesto, todas las cosas buenas que se hicieron, todos los logros, pero creo que fueron más contundentes las cosas negativas. Entonces, siento que en este audio sigue habiendo un espíritu de manipulación bastante bien orquestado, bastante bien estructurado, que
contame
no
bien,
tiene
joven,
relación con una situación de depresión extrema como...
Perdón, ¿por parte de él o por parte de quienes han producido este audio y lo han difundido?
Mira, si hay algo, Sandro, que yo tengo que aceptar es que Fujimori es una persona sumamente capaz, es una persona muy lúcida, sumamente estadista, y yo creo que él no necesita de gente que le dice qué decir. cosa que sí me parece necesito mala, por ejemplo. En el caso de Fujimori, yo siento que Fujimori es una persona mucho más inteligente y capaz. Sin embargo, yo no dejo de escuchar cierta malicia manipulativa. Esto de decir con una voz débil, que tampoco va, tiene relación con el contenido del audio, esto de decir, según todo lo que han dicho los médicos, ya se acerca el momento de decir que ya tenga que salir, y es muy probable que sea positiva y que se acepte el indulto. Yo, honestamente, a mí me genera demasiado ruido. Yo no lo siento algo honesto, yo no lo siento a una persona que en realidad está consciente de que le podría quedar muy poco tiempo. Yo creo que Alberto Fujimori se siente bien, que definitivamente ha sido aquejado por cáncer a la lengua y que te habla, ha convivido con el cáncer y sé lo doloroso que es eso, no solamente para el enfermo, sino para la familia. Pero la verdad, Sandro, yo creo que este es un cuadro que ya se superó, que obviamente podría recrudecer, Dios quiera que no, porque nadie quiere que un ser humano sufra, pero yo honestamente no siento una expresión emocional y honesta desde el corazón, sino totalmente desde la cabeza, ¿no? Y cuya intención es abierta y claramente manipulativa, ¿no? Entonces, a mí me genera esa sensación. Trato, Sandro, en lo posible, como lo haría, creo, un buen comunicador, trato de ser lo más objetivo posible. Sin embargo, pues yo tengo un corazón antifujimorista y temo que de pronto eso me esté haciendo escuchar algo que de repente otros no lo sienten. Espero estar siendo 100% objetivo. Lo he escuchado con detenimiento, lo he escuchado por lo menos 4 seguidas, Sandro, y no puedo llegar a otra conclusión más que esta, ¿no?
Foche, pero ¿cuál es tu idea? ¿Crees que él vaya a querer volver a postular a la presidencia después de haberse humillado frente al presidente?
De ninguna manera.
Porque es una humillación, fuera de todo, es una humillación estar pidiendo no que se reconsidere su caso o se le juzgue de nuevo, estás pidiendo un perdón. Un indulto es un perdón.
Ojo, Sandro, que él en ningún momento directa o indirectamente ha pedido perdón. Lo que él ha dicho es que por las cosas que no pudo evitar, pide perdón. Eso a mí no me parece muy muy honesto, ¿no? Es como decir, bueno, si hubieron errores no fueron míos, pues fueron cosas que yo no pude evitar. Eso no es asumir la responsabilidad de cuestiones tan graves como el simplemente nombrar a Montesino, el caso de la Cantuti y Barros Altos, pero está de más seguir discutiendo esto. Es algo que lamentablemente ya manchó las hojas de la historia del Perú. Y yo siento honestamente que él en ningún momento ha pedido perdón. Yo creo que el ego y esta sensación de que tienen los asiáticos hace pues de que él no sea capaz de decir, caracho, sí, pues lamentablemente en gobierno se cometieron errores y por ello yo asumo la responsabilidad. Nunca ha dicho eso, ¿no? Entonces, yo no siento que él se haya humillado, Sandro. Yo creo que, y nadie busca que él se humille, ojo. Yo creo que pedir perdón es una muestra de grandeza, y yo creo que ahí Fujimori no ha tenido la grandeza que ha mostrado en otras oportunidades, ¿no? Yo no creo efectivamente que él vaya a regresar a la política, pero sí creo, Sandro, que tiene un poder de manipulación en medios, en diarios chicas que no han desaparecido, ojo. Hay muchos diarios circulando a nivel nacional que aparecieron con Fujimori y fueron pagados por Fujimori o la figura de Montesinos, y aún siguen circulando, ¿no? Entonces yo preferiría honestamente que mientras él esté sano, más allá del tema de la edad, y esté en un lugar, y creo que su cárcel no tiene nada que envidiarle a cualquier departamento modesto, siempre y cuando la cárcel no le genere mayor problema de salud, yo preferiría que él se mantenga en la cárcel. Yo honestamente no recomendaría el indulto porque abriría muchas heridas muy muy profundas en el país, ¿no?
Porque ¿qué es lo que crees que él persigue? ¿Simplemente salir de la prisión de la Diroes y vivir una vida tranquila y sosegada, o seguir en la política de una u otra forma?
Seguir en la yo creo que seguiría en la política de manera indirecta y alejada. Él sería el titiritero detrás de Keiko o de Kenji. Es más, detrás de todos los congresistas de los fujimonistas.
Pero puede seguir siendo no lo de prisión, que...
¿Perdón?
Puede seguir siendo lo de prisión como lo es Montesinos.
Claro, pero hay ciertos límites, ¿no? O sea, él solo recibe visitas 3 veces a la semana de los congresistas, de sus hijos también, no es diario. En cambio, estando ya en casa, teniendo acceso a más medios, libertad para salir en la televisión, hablar en la radio. Mira, sin ir más lejos, Sandro, la propagación de este video, de este audio, perdón, es una muestra más de cuando él quiere hacer algo, simple y llanamente se zurra en la ley y lo hace, ¿no? A él se le había prohibido que se comunique con medios de comunicación porque él está purgando una condena. Mañana todos los reos del Perú podrían sentirse en la libertad de enviar sus audios y evidentemente no los escucharía porque no han sido expresidentes, pero eso muestra una vez más este carácter siempre dictatorial, verticalista que lo caracterizó Fujimori, ¿no? Entonces, yo no creo definitivamente que él entre a la política, que salga a dar mítines, pero yo creo que sí va a estar detrás de Keiko, detrás de Kenji y detrás de cada congresista de su partido, ¿no?
¿Qué tal, Monchi? A propósito de lo que estamos comentando, precisamente, ¿no? A mí me parece que también hay una cuestión de orgullo. Si bien es cierto, quizás esté Alberto Fujimori muy enfermo o quizás haya superado el cuadro y no se trate más que de una dramatización y exageración de su enfermedad para poder lograr su objetivo, creo que también es una cuestión de orgullo que si es que algo sucediera, si es que realmente su situación de salud se agravara, él no quiere que en la historia se quede como que fue el expresidente que murió en prisión, sino que estuvo libre, ¿no? Que finalmente no estuvo en prisión cuando eso ocurrió, y definitivamente pues que no, él no piensa seguir en política como protagonista, sino que lo va a hacer a través de sus hijos, específicamente de Keiko, sobre todo, que es quien se mantiene en campaña constantemente, ¿no? Hemos visto unas imágenes en las cuales se ve a Fujimori en cama, sedado aparentemente, y mucho más delgado de lo que se le recuerda, como pues diciendo que está, incluso en la nota ponen, ¿no?, la hora cero de Alberto Fujimori. Y al mismo tiempo a una Keiko Fujimori celebrando su cumpleaños masivamente en una plaza con artistas, como lo hacían en antaño, ¿no? O sea, su padre cuando hacía sus celebraciones, que es un poco lo contradictorio, ¿no? O sea, por un lado, las imágenes de su padre supuestamente pidiendo, rogando por un indulto, y por otro ella celebrando su cumpleaños, entre comillas, haciendo campaña también.
Así es, son estas dicotomías que tiene, esta situación que tiene dividido el país, ¿no? A mí, honestamente, me da mucha pena Alberto Fujimori porque es un anciano, tiene hijos, tiene nietos, y por más que, a diferencia de millones de presos, él puede ver a sus nietos y a sus hijos cuando ellos quieren, aún así esto es una dificultad, ¿no? Es hasta cierto punto humillante que tengan que ir a una cárcel, a una prisión, por más bonita y cómoda que sea. Entonces yo creo que tu lectura es correcta. Yo creo que ahí hay un tema de orgullo, de no querer pasar a la historia como Tesla, ¿no? El presidente, el dictador que murió en la cárcel. Yo creo que cambiaría la historia si es que los titulares dijeran el expresidente que murió en su casa, ¿no? Rodeado de sus hijos. Es triste al mismo tiempo y al menos a mí como peruano me generan muchas emociones contradictorias, ¿no? Yo siempre he sido una persona pro vida, pro perdón, pro segundas oportunidades, pero en este caso a mí mismo me duele decir que yo no recomendaría el indulto, porque honestamente siento que fueron muchos los errores y gravísimos. Así como yo tengo que agradecerle y siempre le contaré a mis hijos que fue Alberto Fujimori el que venció al terrorismo, porque fue él y nadie más. También tendré que decir que en la época de Alberto Fujimori pudieron haber entrado a mi casa, haber matado a mi familia y por algún error, y yo no podría haber hecho nada. Esa dualidad, esa dicotomía, es algo que honestamente yo no sé manejar y probablemente no tenga el alma tan grande como para saber perdonar, ¿no? Pero creo que muchos de los peruanos estamos en eso, sentimos eso, y ojalá esto termine, pues, de alguna manera positiva. Lo que a mí más me da miedo, honestamente, es que Alberto Fujimori se muera mañana, porque eso va a generar una imagen a favor del dictador, y no sé hasta qué punto lo ideal sería que Ollantumala lo perdone y muera en su casa, ¿no? Yo creo que eso sería mucho más viable. Pero bueno, pues, lamentablemente, yo no quisiera estar en los zapatos de Ollanta. Esto queda en sus manos y vamos a ver qué se decide en los próximos. Eso sí, creo que ahora estamos mucho más cerca a una decisión que antes, ¿no? Ya la presión es demasiado fuerte y creo que Ollantumala va a tener que tomar una decisión pronto.
Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
Sandro, lamentablemente la semana pasada estuve celebrando el cumpleaños de mi hija y no pude estar con ustedes, pero hay dos noticias entre la semana pasada y esta semana que apuntan a lo mismo y no quería dejar yo de comentarlas, sobre todo por el tema psicológico, ¿no? En Estados Unidos los Boy Scouts aceptarán niños homosexuales. Esta decisión se da en medio de encendidas reacciones. La prohibición de larga data a los adultos gays sigue en vigencia, por ejemplo, pero ya hay casos de niños a los cuales se les está abriendo las puertas de una institución tan hermosa y tan importante para el planeta como lo es el escultismo. Y relacionada con esta noticia está lo que esta semana hemos visto, que en Estados Unidos la Iglesia Luterana acepta por primera vez en la historia, en su historia, a un obispo abiertamente gay, ¿no? Estamos hablando del doctor Guy Irwin. Son dos noticias importantes, rodeadas además de países que siguen cambiando sus leyes para aceptar el matrimonio homosexual. Yo creo que esto ya debe de hacernos analizar a los peruanos hasta qué punto debemos seguir cerrando las puertas por un país abiertamente católico hacia el fenómeno de la homosexualidad. Yo creo que ya las muestras de apertura en todos los continentes y ahora en instituciones tan importantes como el escultismo, como la Iglesia Luterana, empiezan a significar que hay un cambio en el planeta, y creo en lo personal, por más que yo no tenga ningún tipo de tendencia homosexual, creo que es positivo y creo que es bueno para los seres humanos aprender a ser más tolerantes, ¿no? Así que estas dos noticias las recibí yo con bastante gusto, con bastante alegría, porque he pertenecido a los Scouts durante décadas. He tenido el honor de ser condecorado como Caballero Scout del Perú por el fallecido Fernando Belaúnde Terry. Y amo el escultismo, en mi manera de ser está el escultismo diariamente, y creo que es una muestra más de la generosidad y de la calidad de organización que es esta, el haber permitido a niños homosexuales ingresar a este movimiento tan importante, ¿no?
Bien, justamente al respecto tenemos acá esta nota que dice que el movimiento homosexual de Lima denunció al Perú ante el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una sistemática violación de los derechos de la comunidad de lesbianas, transexuales, gays y bisexuales. Esta fue presentada mediante una carta dirigida a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navneet Pillay, a la encargada de la Unidad de Derechos de las Lesbianas, Gays, Personas Transexuales y Bisexuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tracy Robinson y el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. El documento señala que el Estado incurre en una política sistemática de negación y violación de los derechos de las personas y comunidades de lesbianas, transexuales, gays y bisexuales. Ante este panorama, dicho grupo instó a los peruanos y a la comunidad internacional a iniciar una movilización ciudadana para que se forme una comisión de la verdad sobre la situación de los derechos humanos de esta comunidad. No sé, me siento como que es mucha cosa. ¿Tú cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves?
Yo siento, Sandro, que estamos en un vértigo que ya no tiene vuelta atrás. Ya el planeta ha abierto sus ojos, el planeta se está moldando a esta nueva realidad. Ojo que me refiero a una nueva realidad en el sentido de ya las organizaciones homosexuales están haciendo valer sus derechos, porque no es nuevo que haya homosexuales. Desde la Grecia y Roma antigua, probablemente desde antes de Cristo, la homosexualidad existía y existe y seguirá existiendo. El tema está en que por décadas y siglos, hubo un error en la lectura de los evangelios, se ha condenado a los homosexuales como si fuesen personas que son malas y nada más lejano de la realidad. Así como hay personas heterosexuales muy buenas, hay personas heterosexuales muy malas, y lo mismo pasa en la homosexualidad, hay gente buena y mala. Una condición de vida no puede hacerte bueno o malo, es simplemente una manera de ser. Y yo veo bien que el MOL esté haciendo repaler sus derechos, porque efectivamente, como país machista que somos, y todavía retrógrada, todavía somos un país bastante subdesarrollado, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. No puede ser que sigamos viendo noticias de homosexuales asesinados, perseguidos, golpeados, niños que en el colegio son maltratados por mostrar tendencias que los hacen distintos al resto. Necesitamos ser tolerantes, necesitamos ser verdaderos cristianos para los que creen en Cristo y amar a nuestros prójimos como nos amamos a nosotros mismos, ¿no? No puede ser posible, pues, que le cerremos las puertas a alguna persona porque simplemente es diferente. Entonces, que regrese el racismo, que regrese el esclavismo, porque simplemente estamos condenando lo que es diferente y lo que no nos gusta. Así que yo creo que es positivo lo que está pasando, Sandro. Tengamos en cuenta que psicológicamente no existe nada más terrible para un homosexual que se le cierren las puertas. Sandro, yo trabajo con muchos colegios aquí en Arequipa y he tenido la oportunidad de ver casos que a mí me han honestamente sensibilizado mucho. Hace menos de una semana he tenido el caso de una niña cuya madre ha venido a mi oficina como psicólogo para decirme que está preocupada porque la niña, cuando estaba en inicial, mira qué interesante, Sandro, desde inicial la niña ya le decía a su mamá que estaba enamorada de una compañerita, ¿no? Un caso de aparente lesbianismo. Pasaron 6 años, la niña ya está en tercero o cuarto de primaria y ha vuelto a enamorarse de otra niña, pero ahora la madre ha encontrado una carta en donde la niña desea y dice cómo quisiera ser hombre, cómo quisiera sentirme de una manera distinta. Y cuando la mamá ha hablado con la niña le ha dicho lo siguiente, que a mí me parece increíble, Sandro. Ojalá lo pueda grabar en alguna entrevista futura y pasártelo para que ustedes mismos lo escuchen con sus propios oídos.
Pero si es además, algo privado, dijo, no creo que puedas, ¿no?
¿Perdón?
Si es algo privado, no creo que...
No, sí. Siempre y cuando no hayan nombres ni apellidos, es viable. Pero bueno, lo que pasa, Sandra, es que a mí como psicólogo me dejó impresionado el escuchar lo siguiente. Esta niña le dijo a su mamá, con los 10 añitos que tiene, le dijo: mamá, conmigo Dios se equivocó. Yo soy un niño que vive en el cuerpo de una niña, ¿no? Y yo le he visto a esta niña en los recreos jugando al fútbol, feliz, mientras todas sus demás compañeras en el recreo están conversando o jugando al vóley. Esta es la única niña que juega al fútbol, que camina como hombrecito. Entonces, siendo tan pequeña, yo no puedo creer que ahí haya malicia sexual, que ahí haya perversión yo veo a un angelito, Sandro, que simplemente nació en el envoltorio equivocado, ¿no? Esta es una niña que sufre actualmente porque sus compañeros la molestan, y yo pienso en ella, ¿no? Y digo, si ella quisiera entrar al pescado aquí en el Perú, ¿no? Peor aún en Arequipa, le cerrarían las puertas, porque ya el movimiento scout en el Perú ha dicho que ellos no van a abrir sus puertas hacia niños homosexuales. Y a mí eso es una raya más al tigre de lo que nos indica lo atrasados que estamos como sociedad, ¿no?
A niños abierta y oficialmente homosexuales, digámoslo así.
Así es, así es.
Porque ya lo deben existir actualmente.
Exactamente.
Muy bien, gracias Fonchi, y te esperamos como siempre y te escuchamos en Estar Enamorado, esta maravillosa secuencia que sale cada 3 horas durante nuestra programación rotativa a las 24 horas.
No, las gracias a ti, Sandro, un beso muy especial a Ana Rosa, y ya para la próxima semana comentaremos pues los casi 11 millones de dólares de recaudación de Asumare, que es un fenómeno, y creo que merece un análisis de por qué ha tenido esta película el éxito que ha tenido. Así que ya la próxima semana lo iremos comentando. Espero que ya hayamos superado 11 millones. Y nada, una vez más, gracias, Sandro, por la oportunidad de estar con ustedes. Hasta un nuevo episodio.
Muy bien, gracias, Fuchi. Hasta la próxima semana. Y por supuesto, te escriben en adk-811@yahoo.es. ¿Y tu Twitter cuál es?
Mi Twitter es @ ADK-811.
Muy bien, gracias y hasta entonces. Hasta la próxima semana.
¡Adiós! ¡Chao! Me voy a otro sitio donde sí se pueda chupar.
Ese es el príncipe de los mares que ya sigue anunciando que se va porque nos mudamos de local de San Borja
a Barranco.
Volvemos a Barranco, en realidad. Nosotros regresamos con Extremos. ¿Tienes algo que decir, Ana Rosa?
No, nada. Bueno, lo último que mencionó Fonchi, ¿no? También me quedé pensando en lo que había contado, ¿no? Sobre la niñita, el caso de la niña en el colegio. Y sí, pues, ¿no? En nuestro país y nosotros mismos a veces somos poco tolerantes aún hacia lo que vemos que es diferente, ¿no? Incluso yendo de lo más particular, hay gente que es poco tolerante cuando escucha a otro decir algo que no quiere escuchar, ¿no? O sea, simplemente cuando alguien tiene una opinión contraria a uno, lo consideran o le dan el título de equivocado o equivocada, ¿no?
Fue un duelo. Más, ¿no?
O sea, no aceptan simplemente algo diferente. Y eso es lo que lamentablemente ocurre en nuestra sociedad muchas veces, que provoca al mismo tiempo que aquellas personas que son discriminadas por ser diferentes, luego tomen una conducta de querer imponer su forma de ser y se vuelve un círculo, porque eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? O sea, al sentirse discriminados, al sentir que se les cierran las puertas, se les bloquea en las cosas que quieren hacer. Cuando se es niño a veces es muy cruel, y en este caso pues en los colegios de primaria, si ven a alguien o un niño o una niña que es diferente, lo molestan y lo hacen sentir mal, y emocionalmente eso es un daño muy fuerte, muy grave. Generan luego pues esa actitud en algunos, no en todos, pero lamentablemente en muchos, esa actitud luego de querer imponer su forma de ver y de ser y de querer pues que todo el mundo sea como ellos quieren que sea, ¿no? Entonces ahí es donde nos encontramos con esas luchas y esas peleas que lamentablemente se dan, esas imágenes públicas de pronto de parejas homosexuales besándose frente a la catedral como una forma pues de protesta, y que luego se convierte pues en un gran barullo, en un gran enfrentamiento hasta entre conductores de radio, de televisión, al dar su opinión, ¿no? No se toleran ni se aceptan ni unas ni otras, y comienza la guerra y lamentablemente la agresión, que muchas veces afecta más emocionalmente, que es peor que cualquier golpe o bofetado que se puedan dar, ¿no? En la calle. Y eso pues debería de comenzar a cambiar de alguna u otra manera, a tratar de ser tolerantes, desde pequeños, ¿no? Desde pequeños, para que ni uno ni otro trate de imponer su forma de ser, sino simplemente se acepten mutuamente.
Mientras hacía su exposición el ministro del Interior ante el Congreso de la República, los congresistas Luisa María Juglisa y Segundo Tapia estaban en un duelo de Michi.
Fue un duelo de titanes, con absoluta concentración y manos que se movían con precisión quirúrgica sobre el papel. A un lado, la congresista Luisa Juglisa. Al frente, su compañero de bancada, Segundo Tapia. En pleno hemiciclo, el círculo se traza sobre la hoja. De inmediato, Tapia contesta con un aspa. Juglisa piensa, duda y coloca el círculo. Enseguida, Tapia liquida la contienda con su aspa. Son 20 segundos en los que se juegan la vida. Michi, las sonrisas cómplices, completan la escena. Pero la congresista no aceptó la derrota y delineó otro campo de batalla. Tapia respondió y ella continuó a la ofensiva. Su colega ni lo pensó, aunque luego analizó a fondo sus movimientos. El final fue trepidante. Círculo, aspa, círculo, empate sobre la agenda del día. Nada extraño, solo que estaban en el Congreso durante la presentación del ministro Wilfredo Pedraza. Una clase magistral de Michi.
¿Qué es esto, por favor? Me siento horrorizado y a esa gente se le paga su sueldo para que juegue.
Ahora lo que ha declarado, ¿no? Porque se le ha preguntado, se le ha increpado, digamos de alguna u otra manera, el por qué estaban jugando Michi, ¿no? En plenas horas se supone de trabajo para ellos, ¿no? Y reunidos todos, ¿no?
Bueno, aquí la legisladora Luisa María Juglisa minimizando lo sucedido.
Conversamos con Luisa María Juglisa respecto a ese tema, le dijimos, ¿qué pasó? Estaba hablando el ministro del Interior y usted prefirió jugar Michi que escuchar al ministro del Interior. ¿Qué nos dijo Luisa María Juglisa? Vamos a escucharla.
¿Qué hacer?
Ayer vimos las imágenes suyas que llamó la atención. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Que teníamos una deuda con el congresista de una apuesta, estábamos parches. Entonces le digo, ya, para terminar con la apuesta, ya juguemos dos Michis y me ganó.
Pero en el partido, pero justo cuando está el ministro.
¿Y qué problema hay?
Hay que escucharlo.
Ya, lo escuché tres horas.
Siempre dice lo mismo, sí.
No hay problema, son dos Michis nada, dos nada más, no son cinco.
Nada más. Bueno, hay muchas cosas que me parecen plausibles de la congresista Luisa María Juglisa, pero esa no es precisamente una de ellas. Es vergonzoso lo que ha hecho.
Vergonzoso, una falta de respeto también, ¿no?
Falta de respeto a la población, a todos. A todos quienes le pagan el sueldo. A todos quienes hacemos mantener a su familia y a sus intereses. A todos quienes le pagamos sus bonificaciones y gollerías. A ella y al otro caballero también, el señor Tapia. Igual, no sea muy feliz, es muy cómodo ir en un vehículo pagado por el Estado. Es muy cómodo recibir sueldos, pasajes, estadías, comida, beneficios y una serie de situaciones habidas y por haber pagadas con el dinero de todos los peruanos para sentarse y mientras habla el ministro del Interior, a quien pidieron asistir a dar declaraciones, pues simplemente dice que le aburre escuchar tres horas del señor ministro. Entonces, si le aburre, ¿por qué no lo dijo? Para que el hombre sea más abreviado, ¿o por qué no hizo esa protesta? En todo caso, diga, bueno, ¿sabes qué? Tres horas de que esté hablando nos parece innecesario, en todo caso, que sean simplemente 30 minutos, y de esa manera el resto de tiempo utilicémosla en otras cosas necesarias para la sociedad. Pero no fue así. Estamos hablando del ministro del Interior, que tiene que ver con la Policía Nacional en una sociedad que está plagada de inseguridad.
No, además que precisamente estaba hablando de ese tema. Y yo, bueno, nosotros los ciudadanos no sabemos cómo es que distribuyen su agenda y cuál es la forma del procedimiento en que se presentan cada uno a dar su informe. pero si se está hablando de algo que toda la población además está reclamando a gritos, se supone que los congresistas no simplemente deben sentarse a pasar las 3 horas que dure el informe que estén dando, sino a analizarlo, a discutirlo también, a ver si es que está bien o está mal o algo, no una propuesta no es la que se están esperando, no, porque pareciera que van a calentar simplemente el asiento, o sea, cumplir, allá, va a venir, va a hablar, entonces nos sentaremos y cumpliremos ese tiempo, ¿no? Como hoy me toca estar 3 horas sentada. Para que hable alguien, punto. Entonces ahí aprovechan y algunos duermen, como también hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Que algunos se ponen a dormir, ¿no? En este caso juega Michi, ¿no? Y otras cosas más, pues, que harán, ¿no? Para simplemente pasar el rato, ¿no? Pasar el tiempo que les ha tocado ir ese día al Congreso.
Regresamos con Extremos en Sol Frecuencia Primera. Y este no que ha dado el gobierno a la marihuana y también las mafias que alquilan a niños a solamente 5 soles para que mendiguen en las calles. También vamos a hablar sobre este caos descomunal en Barranco. Volvemos. Y aquí está Alice, la isla bonita.
Last night I dreamt of the sun, younger with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I love to be, la isla bonita. And when the summer played, the sun would set so high, through my heels and sting my eyes, your Spanish lullaby.
Más allá de los sentidos, frecuencia primera. No males.
El otoño 13, de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
eres tu destino.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 245, último episodio de este programa en nuestros estudios en San Borja, puesto que nos estamos mudando de regreso a Barranco a una nueva sede que no es, aunque ya quisiéramos en nuestros corazones, la antigua sede de Avenida San Martín 155, pero sí, de todas maneras, en el distrito de Barranco, cerca de esta maravillosa costa. Que acoge, como siempre, a Sol Frecuencia Primera. Mafias alquilan a niños a 5 soles para que mendiguen en las calles. El Ministerio de la Mujer advierte que ilícitas organizaciones arriendan a menores entre 5 y 12 años. Existen más de 1,000 pequeños que son obligados a pedir dinero en Lima. Mario, como lo llamaremos, es un niño que acaba de cumplir los 5 años. Pese a su corta edad, cada día, sin falta, debe dejar de lado sus juegos y travesuras para cumplir con una terrible obligación: pedir limosna a transeúntes del centro de Lima. A veces acude a la Plaza San Martín y otras al Jirón de la Unión, pero siempre va acompañado de una robusta mujer, una gorda, que está atenta a cada uno de sus movimientos y lista para huir como una cobarde ante cualquier acción policial. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIMP, la mendicidad entre menores de edad se ha incrementado en Lima. Lo más alarmante es que, en base a testimonios recogidos, se ha descubierto que estos pequeños tienen un precio, 5 soles. Son diversas las mafias que los alquilan para explotarlos en las calles.
Pero ¿cómo operan estas organizaciones? Según el viceministro de Poblaciones Vulnerables, Julio Rojas, manifestó que hay dos tipos de explotadores de niños y adolescentes: los parientes, que vendrían a ser los padres, hermanos o apoderados, y terceras personas. Estas últimas arriendan a los menores por exiguas sumas de dinero, como si se tratara de una especie de esclavitud. Algunos de los lugares en los que se comete este ilícito son el terminal pesquero en Villa María del Triunfo, los mercados central de Lima y de frutas en La Victoria, la Plaza San Martín y la Avenida Bancay en Lima, y zonas del RIMAC, San Martín de Porres, Los Olivos y Comas. Señaló también que se han detectado casos en distritos residenciales como Miraflores, en el Parque Kennedy, Larcomar, en San Isidro, en Olavalo Gutiérrez, Surco y San Borja.
Según Rojas, existen más de 1,000 niños y adolescentes mendigos en la capital. Sin embargo, al porvenir esta estadística de un estudio realizado por la Municipalidad de Lima en el año 2008, se estima que la cifra real es mucho mayor. En este ámbito concurren otros ilícitos, pues los menores, al estar subyugados a un terreno, están expuestos a ser víctimas de explotación sexual y de trata de personas. A través del programa Yachay, el ministerio ha obtenido valiosa información. Un dato relevante es el referido a las mafias dedicadas al alquiler de niños. Según Amelia Cabrera, directora de Yachay, esas organizaciones pagan de 5 a 10 soles por un día de trabajo de los menores. Las víctimas son entre 5 y 12 años. Detalló que los niños son atrapados en el mundo de la indigencia mediante el consumo de drogas Terocal y PVC principalmente. Los convierten en adictos y así se aprovechan de ellos por bastante tiempo, incluso por años, sostuvo, tras remarcar que hay inescrupulosas personas que llegan a tener a varios menores bajo su subordinación. Las mafias están tan organizadas que periódicamente migran a los pequeños de una zona a otra. De esta manera burlan los operativos policiales. Además, tienen horarios en los que van a recoger el dinero recaudado. La especialista refirió que el alquiler de bebés para ejercer la mendicidad es común en Lima. Toda esta información ha sido recogida por educadores desplegados en varios distritos de Lima y en el interior del país. Pero este ilícito no existiría si no fuese tan rentable, y lo es. Los niños pueden obtener como jornal diario hasta 80 y 100 nuevos soles por día. Ellos trabajan de 8 a 12 horas diarias, incluso muchos regresan a sus casas en las altas horas de la madrugada. Este dinero les es arrebatado por los adultos que generalmente los acompañan en las calles. En el caso de los mendigos adultos, sí, también hay adultos, las mafias abusan de las personas con discapacidad. Las trasladan a sus lugares, entre comillas, de trabajo, hasta en taxis, y el dinero que les pagan es insignificante en relación con el monto que los explotadores ganan. ¡Qué monstruosidad es esta!
Ahora, esto no es de ahora, pues, ¿no? Estamos viendo un informe del 2008, y este informe, pues, a su vez es un informe caduco, hasta cierto punto, porque ya esa situación se daba desde hace muchísimo tiempo. Y actualmente es un hecho que se debe haber incrementado la cifra. Pero ¿qué es lo que se hace al respecto, ¿no? Porque ya mucha investigación, mucho informe, pero si ha aumentado desde el 2008, entonces ¿qué se ha hecho? La pregunta es ¿qué se ha hecho para evitar eso? Hay leyes que supuestamente no debe haber mendicidad en niños, pero no se hace nada. Igualito nosotros salimos y vemos a niños pidiendo limosna o trabajando, entre comillas, porque tú no sabes si es que realmente fue su decisión salir y vender caramelos para ayudar en su casa, que tampoco debería de ser, o si es que los están obligando a hacerlo, ¿no? Porque están a vista y paciencia de todo el mundo. O sea, simplemente no deberían de darse esos casos. Ni bien un niño está en la calle pidiendo limosna o caminando a horas en las que debería de estar estudiando, ¿no? En su casa. Una criatura de 5 años no tiene por qué estar en la calle, salvo pues que esté en tiempo de vacaciones y con su madre, que sí estará trabajando en algún lugar, ¿no? Cercano, y eso, ¿no? Porque se supone pues que está expuesto a muchos riesgos. Salvo esas circunstancias, no debería de existir ningún niño caminando por las calles pidiendo dinero, ¿no? En una situación de indigencia. Pero no se hace nada. O sea, tú estás caminando y ves una situación así, ¿qué haces? ¿A quién recurres? ¿A la policía? ¿Y la policía qué va a hacer? Se los va a llevar, va a llamar a algún lado. A veces lo hacen cuando se hace público y se hace bulla, ¿no? Pero si no, los ven caminando y no hacen absolutamente nada. O sea, no hay un proceso en el que el ciudadano pueda hacer efectiva una denuncia cuando vea a una criatura inocente en las calles trabajando o pidiendo limosna, y que evidentemente está siendo pues explotado por un tercero.
Bien, a sumar, superó los 10,7 millones de dólares en recaudación. Ana Rosa, felicitaciones.
Productores. ¿Ah? Felicitaciones a los productores. No,
felicitaciones a ti también, porque has actuado en esta película.
Ah, bueno. Es
10,7 millones de nuevos, de dólares, perdón. 10,7 millones de dólares, nada menos y nada más, lo que ha recaudado esta película, caramba, ¿no? No, en serio, felicitaciones por esa tremenda recaudación. La cinta peruana A su mare continúa llamando la atención, esta vez en el exterior, por el éxito de la taquilla. A través de un cable, la agencia francesa Air France explicó que la película es un fenómeno sin precedentes. La película ha superado largamente los 700 mil dólares, dice acá, claro.
Que demandó la producción.
Que demandó, lógico.
O sea, la producción.
La producción.
Claro,
considerada una de las más costosas para una cinta peruana. A su madre se estrenó el 11 de abril. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Debe estar chino de risa Alcántara.
Alcántara y los productores, ¿no? El director Ricardo Maldonado y quien se encargó de todo el marketing, ¿no? De previo, durante y el post.
Bueno, hay gente que no le ha gustado. A mí no me terminó de convencer la película, pero no me disgustó. No me disgustó, pero en fin, el éxito es rotundo, como el de Ana Rosa, alias la profesora Chelera. Y aquí está pues el meme donde sale este personaje de la profesora que hace a Ana Rosa en esta película. Estás, bueno, veo que estás montada sobre un caballero, un muchacho, y ahí estás, sí, en una playa, libando, ¿no? Muy bien, libando y disfrutando de los placeres de la vida.
Se mudó a la profesora Chelera.
La profesora Chelera. Bueno, pues, qué bien. Bueno, una prueba con vinagre reduce muertes por cáncer uterino. Así es. Esto, ¿cómo es esta cosa? A ver, cuéntenme. Los médicos anunciaron los resultados el domingo último en una conferencia sobre el cáncer en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Dijeron que el resultado es increíble y agregaron que esa prueba rápida y barata podría salvar decenas de miles de vidas al año en los países en vías de desarrollo al detectar los primeros síntomas de la dolencia y acelerar el tratamiento antes que sea demasiado tarde. Las pruebas del Papa Nicolao y la de los virus del papiloma humano, un virus que causa la mayor parte del cáncer cervical, han reducido los casos y muertes en Estados Unidos, pero los países pobres no pueden costear estos métodos. El estudio examinó una prueba de muy bajo costo que puede ser aplicada por gente común con solo 2 semanas de entrenamiento y sin complicados utensilios de laboratorio. Mojan algodón con vinagre diluido y lo pasan por el cuello uterino, lo cual puede hacer que las células anormales cambien brevemente de color. Este examen visual de bajo costo redujo las muertes por cáncer cervical en un 31% según el estudio y podría evitar anualmente el fallecimiento de 22.000 mujeres en la India y 72.600 en todo el mundo, calcularon los investigadores. Es increíble, es sorprendente, es un resultado muy prometedor, dijo el doctor Ted Trimble del Instituto Oncológico Nacional, el principal patrocinador estadounidense del estudio. Usha Devi, una de las mujeres que participó en el estudio, dijo que le salvó la vida. Muchas mujeres se negaron a ser examinadas, algunas de ellas murieron posteriormente de cáncer, indicó Devi. Creo que ahora que todo el mundo debería ser examinado, he recuperado mi vida debido a las pruebas. La historia de Usha Devi no es inusual. Pese a ser madre de 4 hijos, nunca se había sometido a un examen ginecológico. Había sangrado profusamente durante varios años, esperanzada en que el problema se solucionaría con paciencia y oraciones. Todo el mundo dijo que desaparecería y cada vez que pensaba en ir al médico o no tenía dinero o pasaba otra cosa, contó la mujer sentada en una diminuta habitación que sirve de dormitorio, cocina, baño y cuarto de estar para toda la familia. Un día encontró una carta firmada por enfermeras que intentaba convencer a las mujeres para que se sumaran al estudio. Devi, cerca de cumplir 50 años, y muchas otras indias pobres desconocen la fecha de su nacimiento. Supo que padecía un caso de avanzado cáncer cervical. El estudio pagó la operación para extirparle el útero y el cuello uterino. La investigación fue encabezada por el doctor Surendra Sastry del Hospital Tata Memorial de Mumbai, India. Padece casi una tercera parte de los casos de cáncer cervicouterino del mundo, más de 140.000 cada año.
Bueno, es un avance que se da paradójicamente en torno a una cuestión muy elemental, ¿no? Que podría pues traer grandes resultados, sobre todo cuando se trata de gente de bajos recursos y de que podrían pues acceder a este despistaje con mucho menor costo que el tradicional. Y bueno, ¿no? Que siga avanzando, no, ojalá no solamente para la prevención, que ya es un gran paso, sino también para aquellas que lamentablemente ya padecen de la enfermedad, no solo en de cuello uterino, sino de cualquier otra parte del organismo, para que esto pueda ser erradicado y pase a la historia simplemente esta enfermedad como algo que se sufrió y que se logró superar.
El Perú descarta propuestas que legalizan la marihuana. El gobierno ha saludado la reciente publicación de un informe de la Organización de Estados Americanos, OEA, que ha abierto la discusión sobre la despenalización de la marihuana en Latinoamérica, pero aclaró que nuestro país no tiene planificado legalizar el comercio ni la producción de esta droga ni de otras más duras. En diálogo con el diario El Comercio, Carmen Macías, jefa de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida, explicó que en la actualidad el consumo de marihuana, 8 gramos por persona, según las leyes en el país, no está penalizado, pues se evita tratar al dependiente como un criminal, y más bien se lo considera una persona enferma. Hay países en Asia donde se ejecuta al consumidor. Lo que buscamos aquí es más bien tratar a los adictos. Según De Vida, cada año unas 70.000 personas empiezan a consumir marihuana en el país, pero tenemos aún un déficit de camas para tratar a los drogodependientes, que según Macías es una herencia de anteriores gobernantes. Muy bien, regresamos en unos momentos con Extremos, lo último, el caos en Barranco. Volvemos ya, todavía no volvemos, ya volvemos, volvemos con lo último.
¡Adiós!
Este hombre no termina de irse.
Ahora igual, solo verte reír es lo que me hace feliz. Mi alma. Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava en mi pecho, paga del desconcierto, pero amor, ahí está la magia. Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos. No imagino mis heridas si algún día te vas lejos. Querría. Por esto. Hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di. Y es que quedan tantas cosas por contarte, que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado. Oh, mi vida, a tu lado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Y ojalá que nuestros ojos sí brillen mañana. Y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor, a gritos de esperanza. Ahora que te tengo no pienso perder el tiempo, ni perderme por mi absurdo ego, ni un solo momento se esfuma el miedo. Si preguntan por mí, no les digas dónde fui, que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te. Junto a ti. Y es que quedan tantas cosas por contarte, que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado. Oh, mi vida, a tu lado.
Son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Música y solo música.
audiodigitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú eres tu destino.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta con la última parte del programa. Así es. Qué tremendo caos es el que ha ocasionado la Municipalidad de Lima Metropolitana y también la de Barranco con esto del cambio de tránsito en las avenidas, en las ya golpeadas avenidas principales de Barranco, Bolognesi, San Martín y Grau. Lo digo porque ese es mi distrito, mi querido distrito de Barranco, donde he vivido desde mis primeros años. El distrito donde se fundó Sol Frecuencia Primera y el distrito donde ahora regresa Sol Frecuencia Primera y con mucho cariño, mucho orgullo. Pero ¿qué pasa con Barranco? ¿Qué pasa con Barranco desde que el maldito metropolitano, mal hecho, mal planificado, invadió la avenida Bolognesi, que era de dos vías, ida y vuelta? Finalmente la carga pesada la tuvo que asumir la pobre avenida San Martín, dedicada mayormente como zona residencial. Pues bien, ahora han invertido la dirección de la avenida San Martín y va de sur a norte, con lo cual en cierta forma se alivia, puesto que comparte el sur a norte con la avenida Bolognesi y la avenida Lima, y deja la carga pesada a la avenida Grau, que es mayormente comercial y un poco más ancha. Bien por eso, pero el problema es lo que ocurre en la calle Centenario, que es una pequeña calle que está siendo como de cuello de botella, puesto que los carros que vienen por la avenida San Martín llegan hasta esa esquina de la calle Centenario para enlazar en una especie de X en la esquina de Pierola, Centenario y Grau, haciendo un desorden diario descomunal. Nuevamente la falta de planificación cunde en este distrito y por supuesto quienes pagamos somos quienes residimos en él o tenemos que transitar por él. Francamente me sigo preguntando y le sigo preguntando a Jessica Vargas y en general a los alcaldes de diferentes distritos qué criterio utilizan para poner a estas, entre comillas, gerentes municipales o gerentes o subgerentes de determinadas áreas de la municipalidad. He aquí el tema, este señor Sheput, dirigente de Perú Posible, dice ahora que en realidad lo que trata de Jessica Vargas de hacer, Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco, es beneficiar a Susana de la Puente. ¿De quién se trata esta señora? Que es la prima de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien acaba de construir un hotel en la esquina de Sáenz Peña con la avenida San Martín, en lo que fue hasta hace poco una casona abandonada. La nota.
Vargas, mira, te vamos a mostrar, antes de pasar con ella, cómo acá se encuentra. Si puedes, por favor, doblar a tu izquierda con nuestro camarógrafo. Vas a ver que algunos vecinos todavía desconocen el cambio, se ponen un poco aturdidos y tienen que tomar la calle Centenario de regreso, ya que no han sabido, al parecer, de este cambio en el sentido vehicular. La Municipalidad de Barranco tiene algunas propuestas para mejorar esta iniciativa de la Municipalidad de Lima. Eso justamente nos lo va a explicar su alcaldesa, Jessica Vargas. Buenas tardes, alcaldesa. Gracias. Bienvenida a Canal N. Se han presentado algunos problemas en estos dos días de este cambio de sentido. Usted nos mencionaba que hay propuestas de parte de su comuna. ¿Cuáles son esas?
Buenas tardes. Gracias por venir a informar a todos nuestros vecinos. Ayúdenos. Mire, estos cambios de rutas definitivamente es un piloto y como todo piloto trae algunas molestias. Justamente vamos a dar solución. Ya hemos coordinado con la alcaldesa Susana Villarán para mañana reunirnos los técnicos y hacer el balance, porque de eso se trata. Hemos hecho el balance de cuántos autos pasan a diversas horas. Ayer arrancó a las 6:30 de la mañana, hoy día culmina a las 12. Lo que se ha detectado que a lo largo de la avenida San Martín y Grau fluyen más directamente los carros, pero hay algunos puntos que solucionar.
Sí está funcionando, digamos.
Las paralelas, es más directo los trayectos, la gente está más cómoda, pero hay que solucionar varios puntos. Mayor señalización, más información, donde sí tenemos un punto crítico, y yo apoyo a mis vecinos, por favor, de acá de Centenario, que estén seguros que yo los voy a respaldar, porque hemos podido constatar en el campo, porque una cosa es en los papeles y otra en el campo, que acá sí hay un congestionamiento vial y no fluye. Así es que nosotros estamos coordinando, mañana tenemos una reunión, evaluaremos esto, este primer piloto, y se harán las modificaciones. Nuestra propuesta como Municipalidad de Barranco, que vamos a hacer llegar a la Municipalidad de Lima el día de mañana, es que los carros continúen hasta la Avenida El Sol. Hasta la Avenida del Sol, y de ahí doblen hacia la derecha.
O sea, recién entrarían en grado a la altura del Coliseo Gálvez Chipoco.
A esa altura. Entonces, ya queda libre esta calle Centenario para que los vecinos de aquí puedan estar tranquilos.
Con esta propuesta, por ejemplo, dijeron Centenario va en sentido oeste-este, pero ahorita los carros están desviándose en sentido contrario. ¿El Centenario mantendría su sentido original?
No, quedaría en este sentido, pero ya no estarían, por ejemplo, las líneas de transporte público, y más sería una vía para los que quieren irse de frente hacia el distrito de Santiago de Surco. Los carros, autos, que deseen ir a Miraflores tendrían que irnos de frente por San Martín hasta la Avenida del Sol y doblar a la derecha.
¿Qué otro punto álgido?
Ayer se ha evaluado y un cruce que hay en la Avenida del Sol con Grau. También ese es un punto álgido que hay que evaluar, y algunos cruces, como en el caso en la noche, sobre todo, que vienen a divertirse, el cruce de Unión, el cruce de Colina, pero lo demás sí fluye. Son estos puntos que hemos evaluado, y estén seguros que se va a dar solución conjuntamente con Lima por el beneficio de todos los barranquinos.
En promedio, ¿cuántos son los autos que circulan? Bueno, en fin de semana siempre circulan un poquito menos, sí, pero ¿cuántos son los autos particulares, de transporte público
que circulan? Más.
Autos, circulan 3.200 autos por hora, y hay en este sector 13 líneas de transporte público, lo que hacen 440 unidades de transporte público. La idea
diariamente,
y se contabiliza por hora 3.200 vehículos. Es bastante grande para ese sector de la zona monumental de Barranco. Lo que se quiere es que el plan sea para todo Barranco, pero esta es una primera etapa. Los pilotos son para solucionar en el campo. Nos hemos dado cuenta que en este cruce no funciona y se cambiará por la mejor alternativa técnica.
Alcalde, ¿usted tenía la oportunidad de medir el tiempo? ¿Cuánto tomaba, por ejemplo, de Chorrillos a Miraflores en viceversa, en el sentido antiguo y ahora?
Unos 20 minutos. Yo lo he hecho en horas de la tarde, que era muy casi minuto y medio. Donde me atraco es en el ingreso de Avenida Guardia Militar, al fin, donde está finales de Bolognesi, la cuadra 1 de Grau. ¿Por qué? Porque hay una obra en Chorrillos, al frente de la escuela militar está obstruido todo un carril, entonces solo fluye un carril. Yo creo que con esa obra que se acabe pronto de Chorrillos van a fluir más rápido.
Pero más o menos desde esa obra, desde ese punto hasta Miraflores.
La idea es que en la mitad de tiempo lo atravieses.
Usualmente, ¿ahora cuánto tiempo demora?
Ahora puede durar 10 minutos.
Se espera, o el objetivo es que dure 5.
En la tarde, eso de las 7 de la noche, yo lo pasé en 8 en realidad, en auto. Pero sí, llegas al final de Barranco, la cuadra 1 de Grau, y ahí como que la cosa empieza por este problema que hay en Chorrillos.
Pero el objetivo es reducirlo en la mitad del tiempo.
Sí, y en la noche que pasamos ya en auto a las 11:30 de la noche, sí ha habido congestión en la Avenida Grau.
Muchísimas gracias, alcaldesa Jessica Vargas. Nosotros también queremos mostrarte la opinión de algunos vecinos, uno de ellos, el actor Gianfranco Obrero. ¿Qué opinan sobre esto? Él es también vecino del Jirón Centenario.
Vivo justamente en Jirón Centenario, y ayer por la mañana la alcaldesa estaba acá con nosotros desde las 6:30 de la mañana, viendo el desastre que fue este reordenamiento.
¿Por qué ha sido un desastre?
Porque yo creo que se ha hecho en el escritorio y no se ha venido a ver lo que es el distrito. Esta es una calle pequeña, Centenario es un jirón. Tenemos acá a dos cuadras la Avenida El Sol, que es una avenida de cuatro carriles, que habría sido la forma natural de, en este cambio, de sacar los vehículos por allá. Se armó esto, te digo, ayer ha sido un escándalo todo el día, aparte de los pitos, porque obviamente habían policías que estaban organizando, pero coches detenidos, dentro de mi casa yo no podía estar, había retumbado constantemente, tremendos ómnibus y cosas por el estilo. Cuando hablamos con María Jara, la gerente de transporte urbano, ella nos miró muy en su sitio, porque aparentemente ella trabaja pues con gremios de microbuseros y a los cuales tiene que frenarlo muy bien. Y nosotros le decíamos, esto no funciona, lo vamos a evaluar. Le digo, es obvio, no tiene nada que evaluar, es claro que no funciona. y nos pidió paciencia. Yo quisiera ver en qué parte del reordenamiento urbano está la palabra paciencia, porque la verdad esto es fatal. Y ha sido hecho en escritorio. Eso es lo que digo, es ah, mira, acá está la línea, acá es. Sí. Pero acá somos vecinos. Esto es una calle tranquila, ha sido una calle tranquila. Y ahorita está pasando todo el tráfico que venía por la avenida Grau. Es absurdo.
Por ejemplo, ¿ustedes estaban al tanto de este cambio? ¿Estaban bien informados? ¿Han visto una buena señalización?
La semana antes llegó un comunicado que venía el plan piloto y ahí es donde nos pusimos todos sobre alerta, ¿no? Preparamos los carteles y las cosas que se ven aquí en la calle porque definitivamente no estábamos de acuerdo.
¿Ustedes saben dónde son los nuevos paraderos, por ejemplo, el día de hoy? ¿Cuál es la ruta de los buses o de los taxis que quieren tomar? ¿Están al tanto como vecinos?
Solamente sé que cómo se sale de acá, cómo nos movemos, cómo han cambiado los sentidos, ¿no? Ayer me tuve que ir a Chorrillos y la verdad, después, pasando la zona de la plaza, yo no sabía muy bien cómo ir.
Finalmente, la alcaldesa ha señalado que va a reunirse con la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, buscando justamente una solución. Si el otro sábado se mantiene igual, ¿ustedes como vecinos se han organizado?
Claro que sí, claro que sí. Vamos a llamar la atención, vamos a pedir que se respete principalmente el derecho ambiental. O sea, acá tenemos un registro de sonido, de contaminación, que ha sido totalmente alterado. Eso es el principal derecho, antes que cualquier otra cosa. Si se quiere abrir una mina, tiene que hacerse un estudio de impacto ambiental, ¿no? Acá tendría que hacerse exactamente lo mismo.
Declaraciones de la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, quien también ha estado en su momento aquí en el programa, y finalmente del actor, colega de Ana Rosa, Gianfranco Obrero. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, mucho de este tema, de este dolor de cabeza, de esta piedra en el zapato llamado el Metropolitano, especialmente fuera de la vía expresa, no tiene hasta el momento solución y sigue afectando a los vecinos. Juan Yeput dice que es una mezcla de financiamiento de campaña y fondos para publicidad que se han unido para generar este caos en Barranco.
Bueno, es terrible porque lamentablemente todo el se congestiona en zonas en que antes eran tranquilas, ¿no? Y que no están preparadas, que no fueron hechas esas pistas, esas zonas para albergar tanto vehículo que a pesar de esos cambios hemos visto pues ayer también, ¿no? Que hemos estado en Barranco, cómo se congestionaban tanto Grau como San Martín para entrar o para salir, ¿no? O sea, no había una forma clara de cómo estabas yendo y los vehículos tampoco la tenían, ¿no? Iban avanzando y no sabían hacia dónde ir, ¿no? O sea, como adivinando, mejor entre la derecha o la izquierda, por dónde salimos, ¿no? Para poder llegar a la vía expresa, en ese caso, ya regresando de Barranco. Y así se encontró pues muchísima gente que llegó hasta las que llegaban a Barranco, ¿no? Que no sabían que había habido el cambio, unos y otros que ya, bueno, guiándose, pero no sabían en qué momento tenían que doblar y todos los carros se congestionaban. Realmente pues no extraño, en algún momento he visto esa zona tranquila donde pasaban los automóviles, pero todo pues la mayor congestión entre comillas también, porque no era tanta la congestión, era en Bolognesi, que era una pista que estaba preparada precisamente para eso, y que efectivamente pues a raíz de que colocaron ahí la ruta del Metropolitano, prácticamente anularon esa avenida, ¿no? O sea, no ya no podían pasar los carros y todo se trasladó hacia San Martín, y San Martín básicamente es lo más paradójico, ¿no? Porque siendo Grau en todo caso la pista más ancha, en San Martín comenzaron a tener que bajar todos los carros que antes iban por Bolognesi y por otras zonas, ¿no? Y hasta ahora pues la insatisfacción de los vecinos de que no puedan retomar la paz que antes tenían.
Hasta ahora. Bueno, nosotros vamos a estar muy cerca de este punto crítico del cuello de botella y consecuentemente tendremos la oportunidad de verlo mucho más de cerca. Finalmente, la última noticia del programa, antes de irnos, penúltima, diría: Belinda sumó al cajón el cajón peruano a su más reciente presentación.
Siempre Los Ángeles ha formado parte de mi carrera musical, de mi carrera como artista, de mi crecimiento como compositora, porque aquí he conocido a los mejores compositores con los que he trabajado. Este hotel es muy, muy importante para mí porque en este hotel pasé muchísimo tiempo, pasé como 2 o 3 meses creando un disco muy importante que fue Utopía. para mí tener a los fans cerca siempre es, pues es maravilloso. Hay como cantar una canción en vivo y sentir que el público está contigo, que canta contigo, que siente la canción. Entonces pues vas creciendo la canción con ellos. Hola, soy Belinda y este es mi Go Show.
El cajón peruano ahora presente en la música de Belinda, y así parece que va a seguir en otros artistas más en el mundo. Muy bien, gracias por acompañarnos en Extremos. Nos vamos viendo, así es, y nos, no solamente nos vamos viendo hoy en el programa, sino nos vamos viendo también de esta sede de San Borja que nos albergó desde el año 2008, desde el 2008, concretamente desde el episodio 3 de Extremos. Y bueno, nos vamos ya, gracias por todo. Vamos a extrañar mucho el rico chifa que nos servían acá. ¿Quiénes son los señores? Hay que mencionar a los señores de Gen Pan, ya en las panaderías, los restaurantes, en fin, y todas las cositas ricas que había por acá. El delicioso jugo de sandía que preparan por acá. Uy, qué delicia.
Soy capaz de regresar todo comida
con tal de volver a tomarme mi juguito de sandía. Pero en fin, muchos años aquí en este segundo hogar, la sede de San Borja. Pero ya nos vamos para algo mejor. Esperamos que así sea. Y no para desaparecer, por supuesto. Y nada, aún con sus bullas, aún con sus ruidos molestos, aún con sus temas irresueltos, siempre tendremos el recuerdo de esta casa, de este local de San Borja, que quedará en nuestros corazones, por supuesto, así como lo quedó el local histórico de Sol Frecuencia Primera de la Avenida San Martín 155, del cual estaremos ahora más bien más cerca, ¿no? Más cerca en esta mudanza que estaremos haciendo esta semana.
Así es, de esta forma damos por concluida nuestra emisión en este local, en San Borja, de nuestro episodio número 245 de Extremos. Y
no males.
De las emisiones, pues, en general de Sol Frecuencia Primera, que todavía unos cortos días
se, va.
Se estarán emitiendo. Ya la siguiente semana estaremos en Barranco. Y bueno, ¿no? O sea, siempre que estamos en un lugar, sobre todo donde hemos pasado tanto tiempo, de hecho que algunos recuerdos, algunos momentos alegres, felices, tristes también, ha habido llanto, ha habido alegría, ha habido todo.
Ha habido risa.
Ha habido risas.
No vas a decir que no ha habido risa.
Por eso estoy diciendo, pues ha habido llanto, ha habido alegría, ha habido de todo, ¿no? En esta sede de San Borja. Y bueno,
ha habido como emoción.
Como Sandro recuerda las comidas, me gustaba ir a ver la ropa. La ropa, accesorios, cosas así. Regresaremos en algún momento, supongo, porque como ya sabemos dónde encontrar ciertas cosas, seguro las buscaremos. Pero bueno, ya no estaremos acá, ¿no? Y igual tenemos que avanzar y evolucionar. Así que hasta siempre, local de San Borja.
Yuniel Pereira se excusa por no estar presente, no sabemos qué le ha pasado, pero en fin, para la tristeza de algunos y beneplácito de otros, en realidad...
Me da risa como dice beneplácito.
Es curioso, no ha estado Yuniel y Mit, prácticamente no ha aparecido, casi no ha aparecido.
Capaz estaba deprimida por su ausencia.
Bueno, Bueno, mejor no digo nada. No digo nada porque si no sí aparece. Pero quien sí ha aparecido no ha sido precisamente Mitch, sino el príncipe de los mares, que también se muda con nosotros.
¡Adiós! Me voy a otro sitio donde sí se pueda chupar.
Muy bien, parece que acá el señor Quevedo no le dejaba chupar, pero bueno, ya se va a otro lugar. Gracias y hasta la próxima semana, ya desde nuestro nuevo local en Barranco, aquí en Sol Frecuencia Primera, porque Sol Frecuencia Primera no solamente está en un lugar, o sea, no es el lugar exactamente donde está Sol Frecuencia Primera, está con ustedes, en vuestros corazones.
Está en todas partes. Hasta la próxima semana.
Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera Red UVN, Lima 2013. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.